En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Siete sobre la una de la madrugada, hasta las cuatro estamos. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, Óscar Aguilera, en redacción, Martín Expósito, en dirección, Silvia Casasola, y por supuesto todos nuestros colaboradores ya preparados. Entre ellos, Fernando Rueda, con materia reservada 2.0, con el periodismo de investigación como telón de fondo, es una de las informaciones que trataremos con él, y con las malas prácticas en el periodismo de investigación, pero también, por supuesto, Fernando, porque ha estado de actualidad durante toda esta semana. Yo creo que lleva de actualidad desde 1947, por ahí más o menos, la situación de Palestina. Ha pedido su ingreso en la ONU. Estados Unidos apoyó durante todos estos últimos meses, especialmente desde que Barack Obama fue elegido presidente, pero a la hora de la verdad no, ese apoyo no ha sido tal.
No, claro, porque al final estamos asistiendo a una jugada que por primera vez, yo creo, en montones de años, afecta y molesta a la parte de Israel. Y es el deseo de la ONU, el deseo de Palestina, de implicar a otros países en la resolución del conflicto. Tan es así que 70 diputados americanos han mandado una carta a un montón de países, entre ellos España, defendiendo las negociaciones directas, es decir, que solamente participen en la negociación Israel y Palestina, que es la postura, obviamente, que quiere Israel, que siempre preferirá negociar con alguien que no tiene un Estado, que es negociar con desarrapados, que negociar con alguien que ya tiene un asiento, aunque sea de observador, de mero observador, en Naciones Unidas. Las cosas han cambiado y han cambiado, además, de una forma muy, muy considerable.
No sé si cambiarán o no las cosas en el mundo del espectáculo en Madrid durante toda esta temporada, la temporada teatral que acaba de comenzar este pasado fin de semana. Una nueva temporada de teatro en Madrid, y una de las apuestas más arriesgadas, y sobre eso queríamos hablar al comienzo del programa de esta noche, es la producida por Yana y Paco de León, y Paco León. Se titula The Hole, El Agujero. En ella se presenta la historia, una historia que solo Paco León podría presentar, la historia de amor entre él y un roedor, una rata. Pero eso es solo una parte, en realidad es un cabaret, un burlesque, mucho más. Toda la obra respira transgresión, la necesidad de salirse de las normas y la lectura de que saliéndose de las normas no estamos haciendo nada malo, al contrario, porque somos seres humanos. Al final de la obra, con un tono humorístico, pero diciendo entre sus palabras muchas cosas importantes, el propio actor hace un alegato, haciendo referencia a lo importante que es vivir y dejar vivir a cada uno según sus normas, que los principios están hechos muchas veces para coartar nuestras ansias de vivir a costa de una moralidad que no siempre es justa. Puede entenderse por el lado lúdico, pero también, y de eso versa el diálogo y la obra, el monólogo del final, puede entenderse de otra forma. Jugando con el nombre de The Hole, el agujero, el actor dice que unas veces estamos delante, que otras veces estamos detrás, que hay que vivirlo todo, que nos quedan 15 minutos, que nadie debe imponernos ciertas normas, que cuando estamos detrás sufrimos, lloramos, nos duele, nos hundimos. Puede interpretarse por el lado lúdico, pero no, hay que ver más allá, hay que vivirlo todo, que quizá de esa forma logramos conocernos mejor, sufriendo. Somos menos exigentes con nosotros mismos, menos acomplejados, menos temerosos. No es simplemente el lema, que también lo es, evidentemente, pero no es solo el lema vive y deja vivir. Es vive, porque si vives todo, no mirarás atrás lamentando no haberlo hecho, lamentando no haber dicho que sí cuando en el fondo querías decir que no, o querías decir un quizá. Nos recomiendan no ir deprisa, ir continuo, ir contacto, poco a poco. Y resulta que si lo pensamos dos veces, cuando vamos lentos, cuando vamos demasiado lentos, como cuando subimos una cuesta, al final nos acabamos parando. Vivir no es respirar, sino obrar. no es soñar, sino hacer reales los sueños. Que no siempre se intente, y que no siempre que se intente se conseguirá, por supuesto, pero lo conseguiremos muchas veces más de lo que pensamos. En serio, quedan solo 15 minutos de vida. Aprovechar, disfrutar. Y si ahora estáis con quien queréis estar, por Dios, que mañana La Rosa de los Vientos está en podcast. Disfrutar del amor y no perdáis esa oportunidad. Aunque no haya amor, disfrutar. Vamos ya con nuestro sumario. Ya lo hemos anunciado, materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Hablamos también de Sitel. Tendremos, por supuesto, los archivos secretos de Fernando Rueda y más sobre Palestina. Decíamos que actualidad desde el final prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, pero es que en esta semana en la ONU ha sido protagonista Palestina y la posibilidad de que fuera nombrada Estado. Ha llegado la hora de la verdad, una hora de la verdad que parecía que Estados Unidos aprobaba hasta hace muy poquito tiempo, pero luego con el discurso visiblemente enojado Mohamed Abbas en representación de Palestina mientras hablaba Barack Obama, pues parece que Estados Unidos se ha echado un poquito atrás, ha empezado a matizar su discurso de los últimos 2-3 años. Hablaremos sobre este asunto con Fernando Rueda. Galicia Mágica acaba de publicarse un título, un libro titulado 50 lugares mágicos de Galicia en Ediciones Cidonia. Su autor, Carlos Fernández, va a estar ahí con nosotros porque varias de esas de esos lugares, varios de esos misterios, varias de esas romerías y procesiones mágicas en Galicia se acaban de producir en las últimas semanas. Hablaremos con Carlos Fernández a propósito de este asunto también en la primera hora de La Rosa de los Vientos. Como siempre, mucha historia en La Rosa de los Vientos, en Mujeres hay con Historia, protagonista Cristina de Noruega, la princesa castellana que tuvo que esperar 7 siglos, y con Ignacio Monzón, nuestro historiador de cabecera, profundizamos en algo que ocurrió en el mundo conocido, es decir, en Eurasia, hace 3.200 años, en el año 1200 antes de Cristo, una catástrofe global, un cambio global, algo que afectó a gran parte de las civilizaciones que existían por entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Lo averiguaremos con Ignacio Monzón en sus curiosidades del mundo antiguo. Posiblemente no ha habido grupo, o sea, uno de los grupos que más han vendido en España en las 2 últimas décadas, con 2 cantantes... La Oreja de Van Gogh. Van a estar con nosotros esta noche, van a estar con Martín Espósito en Agenda Cultural. Y como no, desde Salamanca, Raúl Sogún, con el mundo del cómic, la actualidad del mundo del cómic que llega hoy, ya 25 de septiembre, con novedades que tienen que ver con una de las efemérides más importantes de estos últimos tiempos. El 11S se cumplieron 10 años y han aparecido varios títulos que tienen que ver con esta catástrofe que dio inicio al siglo XXI. Los peces cada vez son más pequeñitos, más pequeñines, como decía aquel anuncio que muchos recordamos. De este y otros asuntos hablamos en Azul y Verde, en la información relacionada con el mundo de la ecología, con el mundo del planeta Tierra, que también nos trae Martín. Y también, atención a la actualidad del séptimo arte, a la actualidad del cine, en El Callejón, con José Manuel Escribano. Hablamos del palmarés, por supuesto, del Festival de San Sebastián y de esa película española que ya está dando muchísimo que hablar y que parece encaminada hacia los Oscar, hacia los Goya. No habrá paz para los malvados. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, y en la página web de esta cadena de emisoras, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en onda0.es, www.onda0.es, por supuesto, la encuesta de la semana. Silvia Casasola, buenas noches.
Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Encuesta que tiene que ver, por supuesto, con el tema que vamos a tratar y abordar ahora con Fernando Rueda en unos minutos, y que ha sido uno de los temas más importantes. Quizá no se le da la importancia que deba tener, porque creo que lo que ocurre en Palestina debe tener importancia. Yo no tengo la más mínima duda de que debe ser considerado un Estado, no un observador, sino un Estado con el mismo poder y la misma decisión que tiene España, que tiene Francia. Bueno, España tiene poquita, Francia, que tiene Francia, que tiene cualquier otro país.
No, si de alguna manera el deseo, en cuanto a los países, yo creo que lo tienen todos.
¿Ah, sí?
Otra cosa,
no es Estado.
Otra
yo creo
cosa
que no lo tiene ninguno, en el fondo.
Es,
¿no?,
a la hora de fijar las fronteras, uh-huh, y a ver qué territorio coge uno y otro. Ahí es donde está el quid de la cuestión, y asuntos económicos y otros temas. Pero bueno, vamos a decir la pregunta que les formulamos a nuestros oyentes. Es, ¿crees que si la ONU reconoce a Palestina como Estado, servirá de algo? El 53% de ellos piensa que no va a servir. Y el resto, pues que sí. El caso es que ha empezado como que el no se alzaba en bastante distancia y ahora se está equilibrando. Ya veremos según va transcurriendo esta noche y a lo largo de la semana cómo va quedando el tema.
Ya sabéis, esa pregunta, ¿servirá de algo? No quiere decir que si estás a favor o no de que Israel sea considerado un Estado por parte de la ONU, sino si eso servirá para que la situación en Palestina cambie en el futuro. ¿Crees que si la ONU reconoce a Palestina como Estado, servirá de algo, que la situación de Palestina cambiará? En nuestra página web, en www.ondacero.es, podéis votar. Hasta el momento, como nos decía Silvia, todo muy igualado, pero por supuesto queda toda la semana para que podáis participar, y también os podéis expresar vuestra opinión en nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. 1:19. Para los que sigáis escuchándonos y no hagáis aquello que os hemos pedido que hagáis, comenzamos.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0.
Y entre esos estamos nosotros, Fernando. Muy buenas noches de nuevo.
No sabía que ibas a hacer ese artículo hoy. Lo podías haber comentado antes.
Para no venir, ¿no?
Claro.
No, pero nosotros tenemos que estar con todos los que también nos escuchan, que son muchos y mayoría, ¿no? Es un mensaje que a mí me ha parecido precioso, ¿no?
Pero el que ahora nos escuche estará un poco diciendo, joder.
Vosotros lo habéis hecho antes y otros lo harán después.
Ah, bueno.
Otros antes y después.
Bueno. No hablemos de esas cosas.
Bueno, a ver, es 1:20, ¿no?
¿Ya se puede entonces?
Ya se puede. Ya no, estamos en horario para adultos.
Yo me tienes extrañada, Fernando, porque ¿yo? Qué raro verte a ti rodeado de botellas de vino. Parece que estás haciendo una cata, ¿verdad?, o algo.
Sí, pero no son mías estas, ¿eh?
No.
Eso ni hay un abrebotella, si no la habría.
Es una tentación que te han acercado.
Y veo que no las has quitado en medio, como sueles hacer con mis regalos habitualmente.
Bueno, Palestina. Fernando, un tema muy serio, importantísimo, uh-huh, desde luego. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se produjo lo que pasó, luego llegaron las guerras, los conflictos, poquito a poco Palestina fue perdiendo territorio, dejó de existir, luego fueron recuperando algunas fronteras, pero a esas fronteras les pusieron un muro, a esas fronteras les impidieron a lo que había dentro llegar alimentos, y el dolor y el sufrimiento de la población palestina es infinito a día de hoy.
Sí, yo creo que no vamos a repetir, porque es un tema que hablamos y que hemos sistematizado algunas veces. Repetir tantas cosas, pero sí es muy importante saber por qué se ha armado la trifulca que se ha montado en el mundo entero, sobre todo en el mundo occidental, por culpa de una simple, vulgar petición de ingresar en la ONU, cuando lo lógico es que todo aquel que pueda ser realmente un Estado que ingrese dentro de la ONU, porque además ingresar dentro de la ONU supone someterte a una serie de principios, de normas, de tribunales, con lo cual lo lógico es tener a la gente dentro y no tener a la gente fuera. Lo que ha pasado es que Mahmud Abbas les ha cambiado el plazo a todos. Uh-huh. Mahmud Abbas ha dicho, nosotros no somos una pandilla de desarrapados, nosotros queremos negociar, queremos ser parte de la ONU, y a partir de ahí se ha cundido realmente el pánico. Primero porque la ventaja a la hora de negociar Israel la tiene si negocian los dos solos. Uh-huh. Es decir, eso está clarísimo. No quiere que negocie nadie. Y que en cualquier caso el que sea el intermediario sea Estados Unidos, que
está a favor, de Israel.
Está a favor de Israel, como lo demuestra la carta de 70 congresistas que han escrito a los países occidentales para que no apoyen el tema. ¿Qué es el primer beneficio de esto? Es que Europa, a través de Sarkozy, pero a través también, digamos, de otros muchos países, han propuesto una solución aceleradora. Ahora mismo no hay negociación porque los palestinos se han cabreado, y con razón, porque Netanyahu ha vuelto al tema de los asentamientos. Uh-huh. Cosa que era un tema que ya estaba parado, que no debía hacerlo y que no podía hacerlo. Bien es cierto, por el otro lado, que Hamas ha vuelto con sus atentados, con lo cual las dos cosas trascendentales para ambas partes no se están cumpliendo. Ahora bien, la única forma real de que esto se solucione, y por primera vez yo la veo en la propuesta de la Unión Europea, que es una propuesta de poner exámenes. Es decir, inicio de las negociaciones en un mes, dentro de tres meses tiene que haber avances concretos en seguridad y territorios, en seis meses problemas sustanciales, y antes de que acabe el año que viene el tema solucionado. Yo quiero decir, frente a lo que hemos a todas estas cosas, que yo también creo que Palestina tiene derecho a estar en la ONU. Bien es cierto que pudo haber estado en la ONU en 1900, creo que fue 56 o 46, y estratégicamente, por lo que fuera, no les interesó. Pero tiene que estar necesariamente. Pero también es verdad que esto no es un problema facilito, y que Israel también tiene derecho a la seguridad. Seguridad que todavía no le ha dado los grupos terroristas, ni el reconocimiento. Porque el final de este tema es cuando Palestina reconozca a Israel, Israel reconozca a Palestina. Esa es la solución. Ahora bien, si para conseguir esa solución Palestina lo que ha hecho ha sido pedir el ingreso en la ONU, y esto les ha puesto a todos los nervios, bienvenido sea la petición de ingreso en la ONU. Claro.
Vamos a escuchar a Mohamed Abbas, el líder palestino, el otro día en la ONU, cuando hacía su petición, la petición para reconocimiento de Palestina.
Ha llegado el momento para que los enfermos puedan llegar a hospitales de manera normal y para que nuestros agricultores puedan ocuparse de sus tierras sin el temor de que la ocupación confisque sus tierras y su agua, cosa que está causando el muro, o sin tener temor a los colonos con sus perros guardianes que atacan a los palestinos. Han construido nuestros territorios y han desarraigado y quemado a árboles de olivo que han existido cientos de años en Palestina. Ha llegado el momento para que miles de prisioneros de conciencia y a favor de la libertad sean liberados de sus prisiones para regresar con sus familias y sus hijos y ser parte de la construcción de su patria, después de haber sacrificado tanto su libertad para ello. Mi pueblo desea ejercer el derecho a gozar una vida normal como el resto de la humanidad. Ellos creen en lo que nuestro gran poeta Mahmoud Darwish dijo.
Su tocayo, Mahmoud Abbas, era quien hablaba, no Mohamed, como había dicho al comienzo. Mahmoud Abbas ha efectuado esa petición. Lo que ocurre es que da la sensación de que no vamos a ningún lado. A mí personalmente me da la sensación de que no se va a ningún lado.
No se va a ningún lado porque hay principios tremendos que realmente hacen las cosas muy difícil. Pero lo realmente difícil de solucionar son los dos puntos finales, no los en los que se están quemando ahora. Los dos puntos finales es quién se queda con Jerusalén, si accederán a repartir Jerusalén, si accederán a ver dónde está la capital, y sobre todo si el pueblo palestino y el pueblo israelí darán el visto bueno a esos acuerdos. El pueblo palestino realmente tiene un problema porque hay grupos radicales, grupos terroristas que no están dispuestos a aceptar cualquier cosa, y en Israel hay determinados grupos radicales que se oponen a esos asuntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo de los colonos? Bueno, pues esas son las putaditas, ya que estamos en hora y que ya podemos hablar mal, de Netanyahu. Netanyahu ya fue presidente de primer ministro de Israel, y ya vimos que su comportamiento era absolutamente radical y que es un ultra completo, y ha ido poniendo los problemas en el camino, ¿no? Y Mahmoud Abbas tampoco tiene los apoyos para dentro de su pueblo para llevar las cosas convenientemente, ¿no?
Vamos a ver cómo se vive en Estados Unidos, en la capital, en Washington, la situación, porque allí se encuentra el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III. Es Rafael Escudero. Rafael, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas tardes en Estados Unidos, evidentemente. Sí. Supongo que el eco en Estados Unidos es todavía mayor del que hay en Europa, porque la participación y la postura de Barack Obama, el presidente norteamericano, en esta situación ha dado mucho que hablar, y evidentemente esos ecos habrán llegado a la capital norteamericana y a todo el Estado norteamericano.
Sí, la verdad es que estos últimos días ha sido la noticia en prime time en los informativos, y algo que está en el día a día de la política estadounidense, porque es importante que tengamos en cuenta que la posición que adoptó desde el principio Barack Obama está directamente motivada porque ya está en campaña electoral. Uh-huh. En Estados Unidos las campañas electorales son muy largas, las elecciones son en el año que viene, pero bueno, ya está en campaña electoral. Entonces, evidentemente, la presión de los sectores pro-israelíes, del lobby israelí, que se ha manifestado ya en alguna votación parcial, pone claramente a Obama sobre aviso de que necesita ese voto para si quiere la reelección, y ello ha condicionado enormemente el proceso.
Nos hablas ahí en Estados Unidos de esa situación, pero en tu caso, como profesor de Derecho Internacional, a nivel jurídico, a nivel legal, las razones de Palestina son completamente válidas para pedir su ingreso en la ONU.
Sí. La Palestina es un Estado ya, hoy es un Estado ocupado, pero es un Estado, y ha sido reconocido por más de un centenar de Estados. Hay que tener en cuenta que el reconocimiento de Estados es un acto político, no tanto jurídico, es un acto político, y bueno, Palestina tiene reconocido también desde el año 74, el pueblo palestino tiene el derecho, reconocido por Naciones Unidas, el derecho a la autodeterminación y por tanto el derecho a fundar su propio Estado. En el año 88 se declaró en ejercicio de este derecho el Estado palestino. Por tanto, una vez las autoridades palestinas han expresado públicamente que aceptan además los principios de la Carta de Naciones Unidas, en principio no hay razones para negarlo, estrictamente jurídicas. Lo que hay son, por supuesto, razones políticas.
Y en el caso de que Israel pudiera conseguir ese estatus que está reclamando, Palestina pudiera conseguir ese estatus que está reclamando, ¿qué podría cambiar? Nos preguntamos, ¿caería el muro? ¿Podría llegar la asistencia humanitaria a los palestinos? ¿Existiría libertad de movimiento para los palestinos? En caso de que la ONU aceptara al Estado de Palestina de pleno derecho.
La declaración, la aceptación en la ONU no supone inmediatamente ninguna de las consecuencias que han mencionado. Es decir, seguirían existiendo. Es posible que además, durante conocida además la política del gobierno israelí en los últimos años, que una vez que esto se produjera, si llegara a producir, y de que la situación ahora es claramente negativa, incluso la situación de los palestinos podría ser peor, en el sentido de que serían los ciudadanos palestinos los que pagarían el pato de esa decisión, ¿no? Pero algunas cuestiones sí podrían cambiar. Por ejemplo, hay una cuestión, y es que Palestina, es decir, ya no habría razones para negar en la ratificación de Palestina del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, y por tanto que las acciones militares israelíes en territorio palestino, especialmente en Gaza, no solo en Gaza, pero especialmente en Gaza, bueno, podrían empezar a ser vistas y enjuiciadas por el Tribunal Penal Internacional, algo a lo que los dirigentes israelíes tienen un temor increíble. Bueno, algunas de esas consecuencias evidentemente se producirían desde el punto de vista jurídico desde un primer momento, pero en el terreno la entrada en la ONU no supone automáticamente que cese la situación de ocupación. Uh-huh. Esto depende de no solo de la voluntad del gobierno israelí, por supuesto, sino depende que además potencias internacionales como Estados Unidos o la Unión Europea cambien su política actual y decidan poner fin a esta situación de ocupación, que como bien narrabas al principio, es absolutamente injusta, insostenible e inhumana.
Hola, Rafael. Mi duda es la siguiente. El hecho de que haya dado el paso Mahmoud Abbas ha dejado absolutamente descolocado a Estados Unidos y con ellos a muchos países europeos. Yo creo que el único que yo he leído que realmente defiende, aunque con matices, pero que defiende el paso que ha dado Palestina es España. Realmente lo que les preocupa es lo que tú ya has mencionado muy bien de ese poder usar el Tribunal Penal Internacional contra Israel, o realmente qué es lo que les preocupa, por qué se han puesto tan nerviosos con ese deseo de estar en la ONU.
Hay otro factor que es importante que tener en cuenta, y es el cambio de estrategia palestina de estos últimos días, ¿no? Y es que lo que pretende, con todo el derecho, la autoridad palestina, el gobierno palestino, es pasar de una situación actual de bilateralidad, es decir, de negociaciones que desde el año 90, desde los acuerdos de Oslo, son claramente desfavorables para los palestinos por la acción israelí, es decir, pasar de un marco configurado por relaciones directamente bilaterales con dos partes que no están en posición de igualdad y que por tanto no pueden negociar en igualdad, pasar de esa bilateralidad a una multilateralidad, es decir, a que vuelvan a ser las Naciones Unidas y vuelva a ser el derecho internacional el marco de solución del conflicto, un marco del que no se debió salir. Y con respecto a la posición española, yo no he seguido algunas declaraciones, pero no tengo tan claro que sea tan clara y nítida la defensa española, ¿no?, de la posición palestina, porque en los últimos días sí he oído adherirse a la ministra de Asuntos Exteriores, adherirse a la posición del presidente francés. Y esa posición del presidente francés es, una vez más, dilatar otra vez un año que, como sabemos desde Oslo, es ganar tiempo para la ocupación israelí y que sigan los asentamientos, que siga el muro, que se siga conquistando tierra palestina, y sin abordar otra cuestión que es importante que tengamos en cuenta también en el conflicto, que es el tema de los refugiados palestinos. Es decir, hay casi 6 millones de refugiados palestinos que, según Naciones Unidas, tienen el derecho al retorno. Claro, ese retorno en muchos casos se produciría en el territorio de lo que hoy es Estado de Israel. Pero claro, hay que buscarle también una otra solución, no solo a la ocupación militar, no solo al tema de Jerusalén, sino también a la cuestión de los refugiados palestinos que tienen derecho al retorno, no porque lo digan los palestinos, sino porque lo dice Naciones Unidas.
Por lo que dices, Rafael, esto va a llevar bastante tiempo. Incluso algunos ponen en duda si en algún momento se llevara, no en un futuro demasiado lejano, que se considerara y que tuviese su territorio propio el Estado de Palestina, si las autoridades podrían, pues a través del gobierno y controlar la economía, tener un Estado que funcionara, ya que ahora pues depende mucho de otros países.
No, claro, y efectivamente, aunque en los últimos años, esto es importante también ponerlo encima de la mesa, ¿no?, en los últimos años la autoridad palestina ha avanzado bastante, fijaros, en una situación de ocupación, la situación en la que están, pero la autoridad palestina ha avanzado bastante en temas de infraestructuras, de gobernabilidad, incluso, no sé, instituciones muy poco sospechosas de ser revolucionarias, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, recientemente han emitido informes donde declaran la viabilidad de las instituciones palestinas. Pero claro, un Estado, un gobierno, sin control de su territorio, con cada vez los pasos entre los diferentes enclaves palestinos controlados a voluntad del gobierno israelí, esto, claro, efectivamente hace inviable el Estado. Por tanto, es decir, hasta que no se solucione, hasta que no se termine con la ocupación, nada de ello será posible. Que efectivamente con esto no se va a terminar con la mera declaración de Naciones Unidas, por supuesto, pero es un paso. Es un paso importante en el camino.
¿Existe en la historia de la ONU algún Estado que le haya costado tanto el reconocimiento, que haya tenido tantos países que parece que tengan la sartén por el mango y que tengan que ser ellos los que tengan que decidir algo que en teoría debe decidir ese propio Estado y la ONU como organismo? ¿Hay algún Estado en la historia de la ONU que le haya costado tanto su reconocimiento?
No, es decir, bueno, esto proviene, es decir, los Estados de la época de la descolonización. Pero esta situación que está en Palestina, solo actualmente, solo la sufre Palestina y el Sahara. Uh-huh. Son los únicos dos territorios que quedan todavía, que tienen todavía, sin poder hacer efectivo de verdad, ese derecho a la autodeterminación que surge de los procesos de descolonización de posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La situación de Palestina y del Sahara no tiene parangón en la historia.
Rafael Escudero, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás en Estados Unidos, así que doblemente gracias en nombre de todo el equipo del programa y de todos nuestros oyentes por tu participación esta noche en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer estar con vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Fernando, camino de difícil solución, desde luego.
Sí, yo sin embargo, veo positivo poner plazos, veo positivo que haya un compromiso y, sobre todo, creo que esos plazos, por primera vez, algo puede ocurrir si realmente ya está hecha la petición y si Palestina tiene la solución de que el Consejo de Seguridad retrase y no tome una decisión. Siempre puede ser aceptado por la Asamblea, por el plenario de la Asamblea, como observador, lo cual le daría, digamos, que sería un cierto paso. Y es verdad también que con Obama en elecciones la cosa está un poco complicadilla.
Desde luego. Obama empezó apoyando a Palestina mucho, pero ahora que llegan los momentos decisivos y sabe que el voto y el apoyo también financiero del sector judío en Estados Unidos es muy importante, ya echa para atrás, ¿no? Desde luego. Vamos ya con el chivatazo, con la información reservada que cada semana nos trae Fernando Rueda, de esa fuente secreta que dice muchas cosas importantes y que esta noche atendemos una vez más.
Me he pasado la mayor parte de esta semana esperando que en cualquier momento Carmín Rojo me hiciera llegar su chivatazo. La semana anterior tuve el contacto más cercano con ella desde que hace 4 semanas comenzó a enviarme sus mensajes. Me telefoné a casa, aunque nada pude decir de su voz, pues utilizó un distorsionador. Cuando andaba por la calle, entraba en una tienda o comía en un restaurante, miraba a la gente que me rodeaba intentando descubrir una presencia extraña, alguien que no pegara con el ambiente, por estar sola o por vestir de una forma extraña. Sigo con la eterna duda de si Carmín Rojo, como parece obvio por su autoalias, es una mujer, o si me quiere despistar y en realidad es un tipo musculoso, lleno de pelos. No aconsejo a nadie que haga lo que yo hice, pues al final hasta el camarero o la madre adormeciendo al bebé terminaban resultándome sospechosos. El jueves tuve que coger el metro para ir a un recado. Sentado en el vagón, miraba a mis compañeros de viaje con curiosidad. Este puede ser, esa no, esta sí, aquella ni en broma. Al salir, me paré un segundo para ver cuál era mi salida. Entonces, una chica despistada chocó contra mí. No llegué a verla a la cara porque, sin siquiera disculparse, siguió su camino. Menuda mala educación, pensé, y seguí yo el mío. Al regresar a casa, tras hacer el papeleo, fui a sacar el metrobús del bolsillo interior de la chaqueta. La gabardina todavía no la he sacado del armario. Y allí lo encontré. El mensaje de Carmín Rojo decía: mucho se ha contado sobre el poder ilimitado del sistema de interceptación de las telecomunicaciones, conocido como SITEL. Muchos dicen que permite a los cuerpos policiales y al CNI escuchar todas las conversaciones telefónicas y controlar cada movimiento de nuestra navegación por Internet. Pero no es cierto. existen distintos programas informáticos y de correo electrónico de procedencia extranjera que les tienen bloqueada la entrada y que no han aceptado abrirles las claves para su espionaje. Los especialistas trabajan en ello, pero hasta ahora no han conseguido tapar ese boquete. Ah, por cierto, ya no te diré que no me busques, porque creo que a pesar de hacerlo, no eres capaz de verme. Firmado, Carmín Rojo. Tengo que reconocer que la noticia de Seattle no es tan poderosa como me parece. Tengo que reconocer que la noticia de que Seattle no es tan poderoso como parece no me importó en el momento. Pensé en aquella chica que al chocar contra mí me metió el papel sin que me diera cuenta. Debí fijarme, lo sé, en ella, pero no lo hice. Era morena, eso seguro, de algo más de 1,70 m, y llevaba una mochila. Nada que ver con la rubia de pantalones rojo pitillo de la que sospeché el primer día. La próxima semana, Bruno, prometo poner más interés.
Bueno, ¿qué hubieran hecho los periodistas del periódico de Murdoch, ¿no? El News of the World en el Reino Unido, ¿qué hubieran hecho si hubieran dispuesto de Seattle, ¿eh?
Bueno.
Lo que han hecho y mucho más, desde luego.
Claro, ellos lo que tenían era un grupo de detectives que se dedicaban a, pagándoles, a poner micrófonos delante de en las casas o controlar los teléfonos móviles de personajes tan importantes como los príncipes de Inglaterra, como actores, actrices, pero también, y esto es lo grave, se dedicaron a investigar, por ejemplo, la vida de J.K. Rowling, la autora de nuestro querido Harry Potter, de incluso, que eso fue lo más grave, de los padres y la hermana de Millie Dowler, que fue secuestrada y asesinada por un pederasta en 2002. Esto ha movido las conciencias en Gran Bretaña, y de hecho el próximo mes de octubre va a comenzar la investigación que se ha puesto en marcha el gobierno para tratar de destapar los funcionamientos del periódico de News of the World, periódico de Murdoch, y al que se lo han encargado, como se hacen los ingleses, a un señor que le llaman el Lord Justicia, que es una persona que nombran pero que teóricamente es independiente, va a tener que investigar esas escuchas y va a tener que investigar la relación de los periodistas con los políticos, los periodistas y sus formas de actuar. Aquí hay un dato muy importante que estoy seguro que es la clave de todo esto. Este caso empieza en el año 2007, cuando Goodman, un periodista que cubría la información de la Casa Real de The News of the World, fue procesado y encarcelado por realizarle escuchas al príncipe Guillermo. El director en aquel momento, Andy Coulson, dimitió, presentó su dimisión, pero dijo que él no tenía ni idea de las escuchas telefónicas que realizaba su redactor. Tan es así que el pueblo inglés se lo creyó que el ahora presidente Cameron le contrató en la oposición para que colaborara con él. Claro, existe la posibilidad de que alguien se crea que hay una serie de periodistas en un medio que pagan a un detective privado por obtener una información valiosísima y que sus jefes no lo saben. Es decir, que un periodista llega un día con una grandísima exclusiva sobre la vida privada de J.K. Rowling y no se lo dice a nadie. Un periodista llega con eso puede tener unos costes, ya te lo digo yo, de miles y miles de euros, porque eso no se obtiene en un día, sino son días y días siguiéndola. ¿Quién paga las escuchas de J.K. Rowling, ¿no? Este es un... Yo creo que aquí lo que va a quedar patente y lo que va a quedar claro es que era una cosa organizada desde arriba, que seguro que hasta conocían los directores y que me temo que también conocía sin duda alguna Murdoch y toda esa gente.
Y que no servía, en el fondo, para resolver cosas importantes, ¿no? Y que lo que de lo que se quería informar no era necesariamente cosas trascendentes, no, sino a veces claro. Vidas personales, vidas privadas, que vale, podría vender, podría ser rentable para esos medios, pero no era rentable para el conocimiento y para la información de la sociedad, ¿no?
Yo simplemente lo acercaría a todos... todos nuestros oyentes, cuando ven en la televisión eso que pone algunos programas del corazón muy muy conocidos, como Sálvame o como otros y tal, que hablan de que nuestros reporteros de investigación han hecho esto. Eso no es, lo que ellos hacen no es investigación. Y además, el uso de cámaras ocultas para conseguir... saber quién es el novio de fulanita o de menganita es un uso fraudulento del no solamente de la cámara oculta, sino del periodismo de investigación.
Nos situamos en 1960, en Camerún, se produce el asesinato de un político, un caso sin explicar. Y la explicación, que todavía no la hay para este asesinato, pero sobre la cual se habló de una extraña organización secreta, nos lo cuenta Fernando Rueda en sus archivos secretos.
Efectivamente, en los años de la Guerra Fría no solo se producían terribles y dramáticas acciones de espionaje en el Pacto de Varsovia y en Alemania Occidental. El territorio europeo era, en esos años 50-60, escenario de batallas en las que los servicios secretos resolvían los problemas de sus respectivos países con la mayor discreción que podían. Y si no, atentos al caso. Félix Mumier era un médico camerunés que presidía el opositor Unión del Pueblo de Camerún y que dirigía clandestinamente una guerrilla en su país, que ya, por cierto, era independiente. Mumier era uno de los muchos revolucionarios acogidos en Suiza y al mismo tiempo era un declarado enemigo francés, cuyo presidente de Gaulle y sus servicios secretos estaban muy molestos con él por empozoñar la situación de Camerún. La noche del 16 al 17 de octubre de 1960, después de una cena fuera de su casa, se sintió mal. Él mismo se diagnosticó cuando llegó a casa que había sido envenenado con matarratas. Para eso era médico, que por cierto estaba fabricado a base de talio. Se presentó en una clínica privada y les contó a los médicos que los responsables de su asesinato o de su intento de asesinato era una organización mítica que él identificó como la Mano Roja, una secta de asesinos que trabajaba por encargo. Pero dio todavía más detalles. Era un equipo de agentes franceses dirigidos desde Berna por un coronel francés que era conocido como el Pequeño Mercier, que había sido un héroe de la guerra en África y que durante la Segunda Guerra Mundial había sido torturado por la Gestapo. Los policías que le interrogaron posteriormente se quedaron alucinados cuando el camerunés les dijo que el agente francés estaba protegido por las altas personalidades suizas. No le creyeron. El 3 de noviembre falleció. Su historia llegó a la prensa, que entonces recordó los numerosos trabajos ejecutados limpiamente por una asociación que llamaban La Mano Roja y que había actuado en Bonn, en París, Bruselas y en Suiza. La primera pista fue una camarera muy conocida en las salas de fiesta que se lió con Mumier y con su dinero. Cuando estaba hospitalizado, Mumier la envió a París para que entregara unos documentos. Los investigadores la encontraron en un hotel parisino con el cuerpo invadido por barbitúricos. Según parece, y según ella declaró, había sido acosado por agentes de la Mano Roja y que prefirió salvar la vida y entregarles los papeles que le había dado Mumier. La segunda pista de la policía suiza fue el periodista que cenó con Mumier esa noche, que tenía la intención de escribir unos artículos sobre él. Investigando, descubrieron que se llamaba William Bechtel y que había luchado en Indochina. Había sido espía francés durante la Segunda Guerra Mundial, donde después de ella había seguido trabajando, combatiendo excepcionalmente en varios lugares del mundo. Viajaba mucho desde Francia a Suiza y tenía un piso en Ginebra. Registrada su casa, en una de sus chaquetas se encontró restos de talio, el polvo que acabó con Mumier. Bechtel se convirtió en el principal sospechoso y se distribuyó una orden internacional de arresto por Interpol. Pero se había esfumado. Los servicios secretos suizos hablaron con sus colegas del SDECE, del servicio secreto francés. Bueno, su contestación fue que la mano roja no existía, que hubo grandes risas, que era una invención. Ah, aseguraron que Bechtel no estaba en sus ficheros. El caso, Bruno, fue muriendo poco a poco. Evidentemente, un envenenamiento por matarratas no iba a estropear las relaciones entre Suiza y Francia.
Bueno, Fernando, Silvia te tiene preparada la salida, ¿eh?
Así que
sí, se han enfadado los franceses y los españoles un poquito.
Así, no me digas. Sí, sí.
Coge todos los documentos.
Coge... los israelíes. Y también. Los palestinos.
Sí.
Os han enfadado todo el mundo.
Tus dossiers y nada, ya sabes. Vamos a ir abriendo la alcantarilla. Bueno, cuídate mucho.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Los de la mano roja. Le han pillado con la trituradora.
Y en este caso, adiós puede escribirse separado y junto. Adiós, creo que le está pasando a este.
Creo que ha quedado pocos documentos, ¿eh?
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
7 minutos para llegar a las 2 de la madrugada. Vamos rápidamente a Galicia. Acaba de producirse hace muy poquitos días un ritual fascinante, el ritual de las 9 olas, un ritual de fertilidad conocidísimo en la playa de La Lanzada. Es uno de los muchos lugares mágicos de los que habla Carlos Fernández en el libro que acaba de publicar en Ediciones Sidonia, 50 lugares mágicos de Galicia. Su autor, Carlos Fernández, esta noche en La Rosa de los Vientos. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carlos, que además no es el único ritual de la fertilidad que se da en Galicia, pero este ha ocurrido hace muy poquitos días. ¿En qué consiste?
El ritual, básicamente, y como es conocido por todo el mundo, vamos, de hecho, viene gente de otros puntos de España a realizar este ritual que pretende salvar los problemas de infertilidad. Pues consiste en darse un baño. La mujer que quiera quedar embarazada tiene que darse un baño, de modo que 9 olas, una por cada mes, se dé en el vientre. Este es el ritual, digamos, básico, ¿no? Luego hay otras variantes y el ritual es un poco más complejo, porque en La Lanzada, en el ayuntamiento de Sanxenxo, en la ría de Pontevedra, es una playa que está dividida en dos por una pequeña península donde hay una ermita de Nuestra Señora de La Lanzada. Allí hay un conjunto de piedras, como suele ocurrir de forma caprichosa, modeladas por el mar, y en un conjunto de piedras que hay bajando unas estas, hay lo que se llama la cama de la santa, una cama de la santa, donde el que quiera hacer rigurosamente el ritual debe, antes de practicar el baño de las 9 olas, debe realizar el acto sexual con su pareja allí para que tenga más efecto.
Sí, porque el efecto va a depender fundamentalmente de eso, ¿no?
Sí, cierto. Sí, ese es el ritual completo, digamos.
Sí, sí, sí. Pero Galicia es un lugar, y hablas de 50 lugares mágicos de Galicia, como la playa de La Lanzada, pero es posiblemente una de las regiones de España en donde más tradiciones de estas características, más rituales de estas características. ¿Por qué en Galicia? Siempre nos lo preguntamos, ¿no?
Yo creo que es porque, primero, durante siglos o quizá milenios, ¿no? Fue un lugar de peregrinación, porque bueno, lo del Camino de Santiago es algo relativamente reciente dentro de Galicia, pues ya los griegos hacían caminos de peregrinación hacia lo que era el fin del mundo, ¿no? Esta zona que hoy conocemos como Galicia. Los romanos también, en fin, los fenicios ya viajaban, en fin, todas las culturas que fueron llegando hasta aquí fueron su impronta, tanto por el Camino de Santiago cristiano como por todos estos caminos anteriores. Y esa mezcla, esa variedad de cultos, creencias, y que aún permanece viva en muchísimos rituales de Galicia, ¿no? Que aún se practican. Yo en el libro quise recoger especialmente los que aún se mantenían vivos, o que por lo menos se mantenían vivos hasta hace unos pocos años.
Entre esos que se mantienen vivos, por ejemplo, uno que va a tener lugar dentro de muy poquito, que son los Milagros de Amil.
Sí, los Milagros de Amil es una historia relativamente reciente, nacida al amparo del cristianismo, pero que recoge esa tradición del culto al agua, ¿no? Porque el santuario es reciente, del siglo XVIII, y fue construido porque el milagro fue que un pastor que necesitaba una fuente de agua, pues se encomendó a la Virgen para que le diera este elemento, cavó en un lugar que le pareció idóneo, y de ahí plantear con una fuente que con los años va a tener una fama tremenda. Hoy en día los Milagros de Amil es un punto de peregrinación donde van gente que quiere agradecer milagros, va gente a beber el agua, por supuesto, al agua como milagrosa. Incluso se da un fenómeno bastante curioso, que es el de las personas agradecer un favor, van en la procesión, metidos dentro de ataúdes, ¿no? Esto es muy propio de otras romerías, como Santa Marta de Ribarteme, que también la recojo en el libro, y alguna otra, pero que en este santuario de Amil también se da cita este tipo de agradecimiento, este tipo de ofrenda, ¿no?, a un favor recibido.
No quiero finalizar esta conversación sin hablar de un asunto que ocurre en San Andrés de Teixido, que es verdaderamente fascinante y que lógicamente tiene espacio en este trabajo que acabas de publicar en 50 lugares mágicos de Galicia, porque lo que ocurre allí sigue siendo, año tras año, verdaderamente asombroso.
Sí, pues un lugar, paralelamente a lo que decíamos, el Camino de Santiago y otros más menos conocidos, es un lugar de peregrinación en San Andrés de Teixido, pero tiene una creencia muy especial y muy particular que yo no he visto en ningún otro lugar, no otro santuario de España, que yo sepa, y es que existe la creencia de que el que no peregrina de vivo debe peregrinar de muerto.
Por lo tanto, ¿no?, mejor hacerlo mientras estamos aquí, ¿no?
Sí, porque de no hacerlo de vivo, pues sería en forma de pequeños animales o incluso de piedras. Y es así que a lo largo del camino que va a San Andrés de Teixido hay amontonamientos de piedra, que aquí se llaman amilladoiros, ¿no?, que guardan ese tipo, el más antiguo modo de enterramiento, que es cubriendo por piedras, pero que el peregrino debe llevar, en su peregrinación debe llevar piedras, acercarlas al santuario por si se tratara de las almas de los que no pudieron peregrinar en viva. Asimismo, los peregrinos no deben maltratar a ningún pequeño animal porque podría llevar en su interior el alma una persona que no pudo peregrinar en viva y que ahora lo hace a través de ellos.
50 lugares mágicos de Galicia. Su autor es Carlos Fernández, lo acaba de publicar Ediciones Sidonia. Además, es un libro cuyos beneficios también van para obras sociales, que es importante destacarlo. Carlos Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos.
Encantado.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Hace 3.200 años, en el 1200 antes de Cristo, ocurrió algo en los pueblos del mar, en las civilizaciones que se habían desarrollado a partir de las costas, a partir del agua, a partir del mar. Hablaremos de ese asunto con Ignacio Monzón, en las curiosidades del mundo antiguo. Pero habrá otras, muchas cosas en esta segunda hora de programa. Os presentará Silvia Casasola a Cristina de Noruega, en Mujeres con Historia. Fue la princesa castellana que tuvo que esperar 7 siglos para reinar. Evidentemente, tendremos nuevas informaciones en Azul y Verde. Hablaremos del tamaño de los peces. Es cada vez más pequeño y eso implica determinadas cosas que son peligrosas para el ecosistema marino. Martín Espósito nos lo comentará, al igual que nos va a comentar el enigma del número 23, curiosidades, supersticiones, incidentes que tienen que ver con este número evidentemente nada de lo que ocurre con este número es real, pero hay gente que tiene esa paranoia, especialmente en los Estados Unidos. Nos lo va a contar en las historias de Zona Cero Jesús Callejo. Pero antes de todo ello, os volvemos a remitir a nuestra página web www.ondacero.es, a la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos y a la encuesta. En donde hace apenas en 2 horas ha finalizado la encuesta que os propusimos la pasada semana y de la que ahora mismo os damos el resultado, Silvia Casasola.
Así es, pues la pregunta que formulábamos la semana pasada era: ¿crees que Internet es una red abierta y neutral para todos los usuarios? El 67% de nuestros oyentes piensa que no, y el resto, pues lo contrario.
Uh-huh. 2 de cada 3 de nuestros oyentes piensan que Internet no es una red neutral. Bueno, había que preguntarse por qué lo dicen.
Pues porque la tendrán muy en uso y habrán tenido algún que otro suceso.
Bueno, no sé. Yo es que sigo sin percibir eso de la no neutralidad en Internet, al igual que la neutralidad es algo que, vamos, me cuesta pararme a pensar si estoy siendo neutral cuando pongo casa en Google, ¿no? O si el resultado está siendo neutral. Pero bueno, ese es el resultado. Nuestros clientes están quejicosos con ese asunto y evidentemente si 2 de cada 3 manifiestan esa duda, ese problema, esa queja, será por alguna razón.
Que nos cuenten algún caso, uh-huh, en algún correo.
En rosa.vientos@ondacero.es. Enseguida estamos con nuestro gran colaborador, Jesús Callejo.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
No podía pensar más que en el número. Te conocí cuando yo tenía
23.
¿Y qué día nos conocimos?
14 de septiembre.
14 del 9. 14 y 9 son
23. ¿Es solo una coincidencia?
No lo sé. ¿Y qué es el 23?
Hay 23 axiomas en la geometría de Euclides. El cuerpo humano tiene 46 cromosomas. 23 de cada progenitor. 2 entre 3, 0,666. El número del diablo.
¿Y el 23 es bendición o maldición? Nací a las 11 y 12 de la noche. 11 más 12. 23.
Cumpleaños, permiso de conducir.
Este tráiler pertenece a la película El Número 23, protagonizada por Jim Carrey. Es la película que muestra la historia, el delirio de un personaje que empieza a ver el 23 absolutamente en todas partes. Lo que ocurre es que hay unos cuantos en los Estados Unidos que comparten ese mismo delirio y esto ya es la realidad. Sobre esto y otros asuntos hablamos en las historias Zona Cero de esta noche con Jesús Callejo. Muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Silvia?
Que ningún oyente que haya nacido en 23 se ponga con temor.
Bueno, que se pongan como quieran, porque realmente vamos a hablar de todo un número que ha generado expectación, superstición, manía, uh-huh, obsesión, en este caso el 23, porque no es por la película en sí, sino que ya había alguna que otra novela y algún libro donde hacía hincapié en el 23, pero podemos también elegir otros ejemplos numéricos donde veremos que ha habido gente, personas, incluso algunos famosos, que se han obsesionado por un número determinado, que puede ser el 13, que puede ser el 21, que puede ser el 7, el 8, pero en este caso el 23. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahora lo iremos comentando, hay mucha tela que cortar alrededor de este número que popularizó en parte esta película que acabamos de comentar al principio.
Pero sobre todo fue después el fenómeno. Se comenzó a hablar después, ¿no?
Bueno, la película es del 2007. Uh-huh. Ya antes se hablaba. Lo que pasa es que, claro, una película tiene mucha más difusión que cualquier libro, ¿no? Y ahora diremos exactamente con qué libro, con qué novelista prácticamente es el que se las ingenia para crear pues toda una trama conspiranoica donde los Illuminatis, como no, pues uh-huh, también están por medio. Pero es alrededor de ese año, del 2007, y sobre todo después, cuando más se empieza a hablar de ese número. A pesar de que antes, incluso, alguna religión como el discordianismo, y luego comentaremos de dónde viene la palabreja, esas religiones nuevas de la nueva era, mitad satírica, mitad graciosilla, pues ha generado toda una especie de panteón ridículo alrededor de unos cuantos dioses y de unos cuantos santos, donde uno de los números, Totem, es el 23. Y eso es anterior a la película, porque realmente todo esto surge a mediados de los años 60, ¿no? Y se va perpetuando un poco, pero bueno, en pequeños círculos. Pues toda esa especie de superstición donde parece que el número 23 marca la vida del 23 y las permutaciones del número 23 o algún número relacionado con el número 23. No siempre el 23, pero algo relacionado con este número primo.
Sí, pero en cierto modo es como si ahora pones ves la hora, ¿no? Que son las 2 y 10 minutos. Y 2 segundos, y dicen, no, pues el 10 minutos, el 1, luego un 3, las 2, 23,
claro,
es decir,
sumar,
así
restas,
cualquiera puede encontrar ese tipo de casualidades, ¿no?
Claro, ese es un poco el leitmotiv de esta superstición, vamos a llamarla. Es decir, tú ves el 23 en todas aquellas partes, porque si no es el 23, es una variante del 23, o es la suma, o la resta, o la división de cualquier número que al final te junte el 23. Y si no, pues vas sumando los distintos dígitos a nivel individual y antes o después te sale la cifra 23. Ese es un poco el quid de la cuestión, pero un quid de la cuestión tan elemental, tan simple como este, pero que generó muchísima expectación y sobre todo, pues la obsesión por algunos ciudadanos de que es verdad que el 23 empezaba a regir su vida. De hecho, ahora lo podemos decir como una especie de lanzamiento a nivel global, ¿no? Un poco todos los oyentes que nos están escuchando. ¿Quién no tiene algún acontecimiento relacionado con el 23?
Es decir, o con el 8.
O con el 8, sí, pero bueno, ahora estamos hablando del 23.
O, sea, o todo con el mundo, el 37.
Claro, todo el mundo tendrá algo relacionado con el 23. Es decir, él nació un 23, o alguna hija suya, o su marido, o su mujer, cualquiera. Claro. Tiene algo relacionado con el 23. Está claro.
Pero en cierto modo lo que se dirige es la atención hacia el 23, no que el 23
claro,
genere la atención.
A eso
por
vamos.
Sí,
por eso te estoy diciendo que si ahora hacemos una especie de llamamiento público para que todos nos digan que si su número 23 tiene algún tipo de influencia en la vida, pues evidentemente claro que el 23. Pero si decimos el número 20, seguro que también el número 20. Es decir, que esa es la parte en la que se basa todo este tipo, vamos a llamarlo de paranoia, porque el protagonista, el Jim Carrey, que también le va muy bien el papel del número 23, pues en el fondo se obsesiona con ese número, hay toda una paranoia, en fin, incluso con crímenes por medio y con un extraño manuscrito también por medio, sin desvelar la película.
Bueno, crímenes anteriormente a que se obsesione con el 23.
Claro, claro, pero bueno, todo tiene que ver un poco con la trama porque hay unos cuantos flashbacks. Uh-huh. Y realmente, fíjate, todo tiene que ver con un libro, en la realidad me refiero, ¿no? Ya dejando aparte la ficción peliculera, todo tiene que ver con un libro y con un autor, porque sabemos, si tiramos un poco del hilo, de dónde surge toda esta obsesión numérica. Y surge por un escritor muy amigo de los temas paranormales, que es Robert Anton Wilson, que por cierto se murió en enero del 2007 y no pudo ver estrenada la película. Ajá. Que se estrenó
el 23 de enero del 2007,
unos pocos meses después de su fallecimiento, lo cual ya también es mala suerte, ¿no? Pero se puede decir que es el padre del enigma del 23. Uh-huh. Un poco sería el nombre así genérico, esos titulares periodísticos, porque él publicó en los años 60 una novela que se titulaba El gatillo cósmico, con un subtítulo que ya nos dice bastante por dónde va la trama, que es El secreto final de los Illuminatis. Y hay mezcla de todo, es decir, mezcla el enigma de Sirio, las drogas que alteran la mente, la inmortalidad, la conspiración a gran escala, bueno, un poco todo, y evidentemente pues el 23 está presente pues en muchas de estas tramas conspiranoicas que se desarrollan en esta novela. No lo olvidemos que estamos hablando de una novela. Entonces, él lo que cuenta cuando empieza a tener varias entrevistas, Robert Anton Wilson, y dice, bueno, ¿por qué esta obsesión por el 23? Porque luego lo repite en varias obras posteriores. Él cuenta algo por donde le surge el interés, tanto por saber que ese enigma del 23 rige la vida de muchas personas, incluso del mundo entero, de dónde le surge el interés. Y le surge además alrededor de otra figura de la literatura norteamericana muy conocida, que es William Burroughs. Bueno, pues es lo que cuenta Robert Anton Wilson en su libro, es que en el año 1966, cuando era uno de los era un director de la revista Playboy, conoce al escritor William Burroughs. William Burroughs es el autor del Almuerzo desnudo, que por cierto se ha hecho una versión cinematográfica también. Y entonces le introducen el enigma del 23. ¿Cómo? Contándole una anécdota. Entonces la anécdota que le cuenta Burroughs es que él vivía en aquella época en Tánger, en Marruecos, y conoce a un tal Capitán Clark. Estaba encargado del ferry que unía esta ciudad con España. Y cuenta que un día este marino le explicó que llevaba 23 años al frente del ferry y que no había tenido ni un solo accidente durante todo ese tiempo. Ese mismo día, el barco, mira tú por dónde, se hundió llevándose con él a Clark, al capitán, y a todos los que iban a bordo.
¿Y no había 23 pasajeros?
No había 23 en este caso, pero bueno, casualidad que durante 23 años no pasa nada, justo le cuenta la anécdota a William Burroughs y Clark se hunde con todo el pasaje. Pero ahí no queda la cosa, porque mientras William Burroughs estaba pensando en esta tragedia, dice, qué casualidad que me lo cuente, el pobre hombre, casi eran sus últimas palabras, pone la radio y escucha un informativo donde le informan que había ocurrido un accidente aéreo de un avión de la compañía Eastern Airlines que realizaba el trayecto Nueva York-Miami. Pero lo curioso es que este avión estrellado estaba realizando el vuelo 23 y su capitán, ¿sabéis cómo se apellidaba? Clark, igual que el apellido del capitán del barco que se había hundido unos días antes. Esa extraña coincidencia es lo que le lleva a William Burroughs pensar que hay más casualidades y que el número 23 de alguna manera aparecía en muchas de estas casualidades. Es lo que le cuenta a Robert Anton Wilson y él, pues bueno, pues tira, y lo dice, qué buen argumento para mis novelas y para otro tipo de obras que no tenía nada que ver con las novelas, pero sí también con los Illuminatis y con ciertas conspiraciones. Y así surge un poco todo. Y a partir de ahí, pues fue tirar del hilo y empezar a decir que el 23 aparece en todo. Y cuando digo en todo es que se lo inventan casi todo. Es decir, hay cosas que son verdad. Es decir, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas.
O 46 cromosomas, que es otra forma de decir.
Claro.
Usamos la casualidad con el 46.
Exacto, sí. Pero bueno, que hay cosas que es verdad. Que hay cosas que el 23 tiene que ver dentro de la biología o dentro de la arqueología o dentro de lo que quieras. Igual que otros números, que luego nos cifraremos en ellos. Es verdad que nuestra columna vertebral posee 23 discos que articulan cada vértebra superior e inferior, es decir, las 7 cervicales, las 12 dorsales y las 5 lumbares, pues están separadas por estos 23 discos intervertebrales. Eso es cierto. Pero luego te empiezan a decir que la sangre tarda en recorrer el cuerpo 23 segundos. ¿Por qué? O sea, depende. Si estás sentado, estás corriendo. La sangre en un minuto te puede recorrer varias veces tu cuerpo. Si estás agitado, si estás en un pleno ejercicio, pues claro que te recorre con más velocidad. ¿Por qué 23 segundos? No tiene ningún tipo de lógica. Hablan de, también lo relacionan, cómo no, con el 2012. Y te dicen que es el 23 de diciembre del 2012 cuando va a ocurrir el fin del mundo. Que 23, en todo caso sería el 21. Encima ni se enteran bien, no, de la
profecía
maya.
Pero como es 2012, coges el 2 y luego sumas 1 y 2.
Claro. Hablan de los 23 grandes maestres del temple. Bueno, porque 23 las has contado. Si en todo caso, si fueran los fundadores, eran 9. No tiene nada que ver con el 23. Hablan de que el biorritmo de una persona es de 23 días.
Bueno, son 9, pero si multiplicas 3 por 3...
Claro, pero ¿qué biorritmo? Porque es que hay 3 biorritmos.
Coges 2 cifras.
Está el físico, el emocional y el intelectual. El físico, ya, es verdad que son 23 días el ciclo, pero si es el emocional son 28, ya no les cuadra. Uh-huh. Y si es el biorritmo intelectual es cada 33 días. Bueno, quiero decir que poco a poco fueron elaborando, no uh-huh. Robert Anton Wilson, sino pues todos los seguidores un poco de esta paranoia del número 23, pues una lista prácticamente infinita donde el 23 intervenía. Desde, fíjate, pues eso, que hay 23 axiomas en el libro de los elementos de Euclides. Bueno, ¿y qué? O que el arzobispo User, bueno, es que hay algunas que he seleccionado aquí porque me parecen graciosísimas, sostenía que el mundo se creó un domingo 23 de octubre del año 4004 a.C.
Fíjate.
Mira, como si el 23 de octubre pues también tiene algo que ver de manera apocalíptica. Porque el 23, que es un número primo, se forma con los dos primeros números primos, que es el 2 y el 3. ¿Y qué? Bueno, pues una lista, ya te digo, interminable, incluso a nivel de matemáticas, ni os cuento lo que podemos encontrar ahí. Y hallan otro de los detalles. Fíjate, para darle credibilidad, que eso es lo bueno, ¿no? A ver, cuando tú creas una leyenda urbana, y los que estamos aquí en esta mesa, pues conocemos muy bien la génesis de muchas leyendas urbanas, tú tienes que mencionar a personajes que son reales, que de alguna forma le dé cierta credibilidad. Entonces, ¿a qué personaje acceden que sean famosos también para decir, fíjate que el 23 está en la presencia prácticamente de estos seres que de alguna forma influyen por su carisma, ¿no? Bueno, pues claro, en deportistas como Michael Jordan sí que tenía el número 23 en su camiseta. ¿Y qué? y también David Beckham tenía el 23, pero claro, lo que no cuentan son los otros miles de deportistas, tanto de baloncesto como de fútbol, que no tienen el 23.
O de otros números que también han llevado, de otras camisetas, claro, en otros equipos.
Por ejemplo, ahora el problema es, yo creo, la peligrosidad de que algunos se puedan creer esto, ¿no?
Hombre, yo creo que no, después de lo que estamos contando y sabiendo cómo se genera...
No, me refiero a lo que ha podido pasar a partir de la película, a partir de otras cosas, u otros números que en su momento, ahora se habla mucho del 11, ¿no?
Sí.
Porque el 11 de septiembre ocurrió lo que ocurrió, el 11 de marzo en España lo que pasó, luego resulta que el 11 de marzo también, este año, fue el terremoto de Fukushima, y lo que faltaba es que el 11 de mayo fuera el terremoto de Lorca, aunque hubo 20 terremotos ese mismo día en otras partes del mundo, pero el de Lorca nos afectó más por cercanía. Y hay gente que incluso ya está diciendo que el 11 de noviembre de este año, que es encima el 2011, va a ser incluso el fin del mundo, que sería un cuponazo de la 11, o sea, que, fíjate que puede ser hasta bueno para algunos, ¿no? Y me da la sensación que eso está porque hay determinadas personas que incluso por las razones que sean, a veces incomprensibles, tienen bastante crédito entre algunos de sus lectores, de sus seguidores.
Sí,
y pero eso puede ser problemático.
En el fondo, el que quiere ser engañado se va a engañar, eso está claro. Es decir, hay gente que necesita creer y ahí surgen, ¿no?, muchas de las supersticiones, que son creencias irracionales. Tú tienes necesidad de creerte en algo que, bueno, que de alguna forma crees que puede manejar un poco el destino de tu vida, y bueno, y al final te lo acabas creyendo, pero en el fondo estamos hablando pues de que
hay un responsable que es muy consciente, o una serie de responsables muy conscientes, y que no les importa las consecuencias negativas que puede tener, pues, por ejemplo, ahora con la fiebre del 11, ¿no?
Sí.
Pero claro, estamos hablando también, pues esto, por ejemplo, ¿quién lo ha generado? Una persona que hizo una novela a raíz de unas noticias, unas circunstancias, casualidades, y eso le sirve de argumento para generar, pues bueno, pues cierta tendencia, que luego ya la persona que lo esté leyendo se le dé credibilidad a eso, ya estamos en que si tienes la cabeza bien amueblada, o no.
Pero eso no podemos exculpar por eso al responsable de haberse inventado eso.
No, si no estoy diciendo que él tenga la responsabilidad de que la gente pues se tenga paranoias con un número y que piensa que pueda haber un cataclismo.
No, es que sí que es responsable de que las tengan, ¿eh?
¿El novelista?
Sí, sobre todo porque ha fomentado eso. No.
Es que entonces todas las novelas, cuando crean un argumento, crean un personaje
pero que no juegan a que es una historia real, a que ha pasado esto, no sé.
Hombre, al final Robert Anton Wilson reconoció que todo se lo había inventado, es decir, que era un argumento.
Pero al final, después de haber provocado desequilibrios en muchas personas.
Sí, pero
¿no?
¿Tú crees que él es culpable o es culpable a aquella persona que se cree a pies juntillas lo que es una novela? Por ejemplo, cuando se publicó El Código Da Vinci, claramente era una novela, y mucha gente se creyó a pies juntillas que todo lo que se contaba ahí sobre el Grial, sobre María Magdalena, sobre los templarios, era exacto. Uh-huh. Bueno, pues el que se lo quiera creer, hay dos cosas ahí: o le falta información y por lo tanto solo se basa como fuente documental importantísima en esa novela, o realmente necesita creer eso como sea porque le encaja dentro de sus, bueno, pues vamos a llamarlo, sus teorías conspiranoicas. Vale. Pero aquel que se informa realmente ve que eso es una novela y que no tiene más trascendencia histórica que la que tú le quieras dar, porque el autor no quiere ir más allá que a la hora de desarrollar unos hechos basados en parte en la realidad histórica y en otra parte pues en toda la fabulación y la licencia literaria que te crea un autor de novelas. Pues aquí pasa algo parecido. En el fondo, fíjate, el número 23 ha funcionado como un virus mental. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes crear intencionadamente un virus mental para que luego se propague, se contagie a otras personas en círculos afines. Y decimos el número 23 como cualquier otro. Fíjate que si habláramos de algún número mágico, el 23 tiene las menores papeletas para ser considerado un número mágico. Se podría considerar más el número 7, el número 13, el número 40, que genera todo un ciclo, el número 8, el número 4, por ejemplo. El número 4 es el número de la mala suerte para los chinos, para los japoneses y para los coreanos. ¿Por qué? Porque la palabra muerte y la palabra 4 en su idioma tiene una, bueno, pues parece que una semántica parecida, y eso genera una cierta mala suerte. Entonces, lo que para nosotros es el número 13, que no ponemos en las filas de un teatro o en la fila de un avión, para ellos es el 4. Es decir, ¿por qué? Pero porque ya tiene también un tipo de implicaciones religiosas y cultural. Es un poco lo que hablábamos hace tiempo sobre los alimentos tabú. Pues hay un tipo de connotaciones religiosas que las crees o no las crees, pero que forma parte de tu cultura, en la que te has desarrollado y en la que has nacido. Esto es distinto. Esto es algo que tú creas de la nada y que luego va surgiendo. Es decir, yo no me creo que alguien realmente serio, con dos dedos de frente, se pueda pensar que el número 23 rige su vida. A nivel general, me refiero. Otra cosa es que tú estés obsesionado por algunos números. Y aquí, si os parece, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, Luis XVI. Para Luis XVI, el 23 se la refanfinflaba, pero no el 21. ¿Por qué? Y os cuento un caso, porque un biógrafo puede tirar del hilo y decir, hombre, este hombre sí que el 21 de alguna forma marcaba los episodios más importantes de su vida. Cuando el rey Luis XVI de Francia era un niño, fue advertido por un astrólogo para estar siempre en guardia del 21 de cada mes. Eso dice la leyenda. Luis estaba tan aterrorizado por el presente que nunca hizo ningún negocio ese día, el 21. Sigue diciendo la leyenda, porque luego la historia va por otros caminos. Pero, sigue diciendo esta leyenda, Luis no fue siempre una persona tan precavida porque el 21 de junio del año 1791, a raíz de la Revolución Francesa, Luis y su esposa fueron detenidos en Varennes por tratar de escapar de Francia. El 21 de septiembre de ese mismo año es cuando Francia abolió la institución de la realeza y se proclamó la República. Y el 21 de enero de 1793, Luis XVI es ejecutado en la guillotina. Con lo cual, dicho así, pues dices, el astrólogo acertó y este hombre pues tenía que tener mucha precaución con el 21. ¿Qué quiere decir con esto? Que si cogemos este incidente del día 21, pues evidentemente, claro que hay datos históricos que lo sustentan. Pero es que alrededor de la vida de Luis XVI y de cualquier personaje conocido, ya no te digo, desconocido, hay muchísimas cifras que barajan nuestra vida. Y solo tenemos que hacer memoria de nuestra biografía para darnos cuenta de cuando nacimos, de cuando nos casamos, de cuando tuvimos el primer hijo, de cuando publicamos el primer libro o de cuando nos zambullimos por primera vez en la piscina. Siempre aparecerá una cifra. Hombre, si siempre fuera la misma, lo cual no ocurre nunca, pues sí sería muy sospechoso. Pero es que es barajar la cifra a tu antojo.
Claro, pues que además eso puedes coger y decir, uy, en primavera siempre me pasa tal, o en tal mes siempre me pasa tal. O sea, que lo puedes coger y trasladar a otros conceptos.
Claro, lo mismo que os he dicho de Luis XVI lo podemos decir de Luis XIV. Hay gente que ha pensado, hombre, Luis XIV ya venía determinado por su número a la hora de ser monarca de Francia. Vale, Luis XIV sube al trono en el año 1643. 1 más 6 más 4 más 3, 14. ¿Cuándo muere? En 1715. 1 más 7 más 1 más 5, 14. Vivió 77 años. 77, 14. El 14 de julio de 1689 se inauguró su estatua en París y fue derribada el 14 de julio de 1789. Dices, anda, fíjate, le perseguía el número 14. Vale, que alguien mira la biografía de Luis XIV y vea si el número 14 es tan determinante en su vida. En absoluto. Pero veis que se puede sacar como virus mental aquello que a ti te interese, lo divulgas por los medios que tú creas más convenientes y efectivamente al poco tiempo siempre vendrá alguien diciendo, oh, pues yo, a mí el 14 también me rige la vida, o el 21, o el 33. Eso también para los médicos les funciona muy bien, sobre todo cuando tienes tos. Pero salvo eso, tiene pocas aplicaciones prácticas. Esa es un poco la conclusión o la moraleja que podríamos sacar de todo esto. Es decir, el enigma del 23 existe, pero es la capacidad que tiene la gente de crear un enigma de la nada.
Por cierto, ¿te acuerdas? ¿Te fijaste qué día era ayer?
Pues sí, efectivamente.
23.
¿Eso será una señal?
Exactamente. Y luego, fíjate, ha traído una camisa de fórmulas matemáticas.
Ahí, ahí. Al estilo de John Nash, que por cierto también tenía su pequeño incidente relacionado con el 23, y os lo cuento muy rápidamente. Su vida, ya sabéis que fue llevada al cine en la película Una mente maravillosa, y comentan, como anécdota, que él interrumpe un día una conferencia para anunciar que una fotografía del Papa Juan XXIII, qué casualidad, que aparecía en la portada de la revista Life, era en realidad él mismo que estaba disfrazado, porque el 23 era su número primo favorito. Bueno, pues eso le ocurrió a John Nash, no lo sé si le ocurrió, pero la verdad es que era un gran matemático, pero estaba como las maracas de Machín. Es decir, que él viera el 23 como una obsesión al ver la fotografía de Juan 23, pues es mucho decir. Pero para que veáis cómo se aduce dentro de los argumentos a personajes o temas que son muy famosos para dar cierta credibilidad a toda una mentira orquestada alrededor, en este caso, de un número. Pero es que lo mismo podría ocurrir con cualquier otro tema recurrente que nos parezca interesante y que siempre habrá alguien, siempre, que se va a obsesionar por lo que le diga ciertas personas siempre, y aquí viene lo triste, y en esto estoy de acuerdo con Bruno, buscando pues muchas veces un beneficio para el que genera, para el que crea la idea. Pero ojo, hay que distinguir una ficción literaria, que en este caso es lo que hizo Robert Anton Wilson, de algo que se provoca, que se genera como un virus, precisamente para beneficiarte económicamente de eso que tú previamente has sembrado. Eso sí que me parece ya más pernicioso.
Jesús Callejo, hasta dentro de unas 23 horas que tenemos la tertulia.
Pues me voy con el 22 más 1, que este le tengo controlado.
Hasta luego.
La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde.
Naturaleza, ecología, ciencia, toda la información. Azul y verde, que como siempre nos trae Martín Expósito. Martín, muy buenas.
Muy buenas. Hoy un poco más verde que azul, por aquello de los mocos.
Sí. Estás afectadillo, madre, ¿eh?
Sí. Lo que tiene los virus guarderiles. Uh-huh. Claro, uno se lo pasa a otro niño, ¿eh? Otro niño a ti.
Vale, por guardería lo decías.
Claro, sí, sí. Pues, yo aún voy a la guardería. Sí. No te creas que no.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Pues nada, ¿qué vas? Pero
vamos, bien.
A llevar.
Voy a llevar, sí.
A llevar.
Sí, a recoger y, bueno, pues eso, recoge uno de más, pero bien.
Bueno, hombre.
Nada que no se pase. Uh-huh. Una semanita en casa y ya está.
Pues eso, que eres la envidia de muchos, entre ellos de mí.
Uf, no creas, ¿eh?
Oh, ya te digo que sí. Que sí, hombre, que sí.
Oh, qué paliza.
Bueno.
Luego te duele todo el cuerpo y...
¿Y qué? Pues eso es felicidad, hombre.
Sí.
¿A que no lo cambias?
No.
Pues por eso, pues ya está.
Fíjate que repito.
Así.
Vamos a por el informativo azul y verde.
Exclusiva. Vale, vamos con la información ya, azul y verde.
Que, por cierto, incluiría aquí en este comienzo, mencionaría los 16 fallecidos en Japón tras el paso del tifón Roque, que puso una vez más en jaque la central nuclear Fukushima. Y al hilo de esta información mencionamos cómo Siemens anunció esta semana que abandona el negocio nuclear. No vamos a implicarnos más en gestión, construcción o financiamiento de centrales nucleares. Ese capítulo se ha cerrado para nosotros definitivamente, dijo al seminario alemán Der Spiegel el director general de la empresa de Siemens, el director Peter Loscher. Hace 2 años el propio Loscher hablaba de planes para construir 400 reactores más en todo el mundo de aquel entonces a 2030. Pues nada, ahí comenzamos con esa primera información y ahora miramos al clima, como hacemos en cada azul y verde, concretamente a Hilary, el nuevo huracán que se ha formado esta semana en el Pacífico. 5 estados de México estuvieron en fase de alerta. El huracán de categoría 4 con vientos que alcanzaron hasta 220 kilómetros por hora ha abandonado por lo menos México y ahora se dirige hacia Baja California sin dejar heridos o damnificados por el momento. Entre tanto, en el Atlántico esta semana hemos estado también atentos a la 17ª depresión tropical de la temporada, Ofelia, que parece que hasta el momento también tenemos noticias positivas, y es que finalmente se debilita Ofelia y nos quedaría por tanto continuar vigilando a Hilary.
Aunque ya son los últimos, ¿verdad? Ya estamos al final de la temporada de huracanes, octubre. Ha habido sus problemas como todos los años, pero ha habido años peores también, también hay que decirse.
Son muchos en cantidad, porque fíjate, en la zona atlántica ya vamos por la 17ª depresión tropical, pero bueno, parece que terminamos ya en octubre y las que queden, pues, que no sean, o que sean como Hilary, que no toquen tierra, como Ofelia. Y hablamos también en esta cabecera del terremoto en India y Nepal, que ha dejado 120 muertos, que alcanzó en la escala Richter los 7 grados, que las pérdidas se han acercado a los 20.000 millones de dólares y que no ocurrió ni hoy ni ayer. Y probablemente hasta ahora no lo hayáis escuchado porque no ha aparecido en grandes medios de comunicación. El terremoto tuvo lugar el pasado domingo. Lo que sí que ha aparecido en muchos medios de comunicación es la preemergencia en El Hierro, en la isla más occidental y meridional de Canarias. 7.500 seísmos, 7.500 movimientos sísmicos en los últimos 3 meses que podrían ser indicios de una futura erupción volcánica. El Comité del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico sitúa el semáforo en amarillo. Esta fase es la de preemergencia por riesgo volcánico e implica una mayor información a la población y de tomar ciertas medidas de autoprotección en el caso todavía poco probable, dicen las autoridades, de que se produzca una erupción. Sin embargo, una vez declarada esta fase amarilla, significa que hay que prepararse ante una evolución desfavorable del fenómeno. El Cabildo del Hierro continúa con una campaña de información que ya puso en marcha en las últimas semanas. Informa a la ciudadanía, convoca a científicos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Vulcanológico de Canarias, a charlas, y en esas comunicaciones se habla a la población de aspectos prácticos del plan de actuación, según la evaluación del fenómeno, los puntos de encuentro, los albergues, qué sistemas de evacuación hay, y habrá nuevas charlas esta próxima semana en la isla. Toda la información, nosotros os recomendaremos una página web donde está toda la información de última hora, emergenciaselhierro.org, esa es la página web, emergenciaselhierro.org. Entre las recomendaciones, pues fijaos, está la de tener toda la documentación personal de toda la familia y de la vivienda bien organizada, localizada y agrupada para poder transportar lo más importante, y también tener una radio a pilas. La radio siempre también es crucial.
Exacto, y a pilas, además.
Y a pilas.
Que está bien recuperar eso, porque las otras están sometidas a otro tipo de inclemencias, de problemas, y a pilas, mientras esas pilas resistan, que las pilas resistan más que las baterías, evidentemente, las
si
baterías tradicionales,
y si se va la luz,
exacto, pero la radio nunca se acaba. Es una de las grandes virtudes de este medio de comunicación.
Y por eso estamos aquí, defendiendo. Pues ahí está toda la información, emergenciaselhierro.org. Y no aparecía en esta página web la caída del satélite.
Bueno, ¿cómo se ha alarmado, verdad, en algunos medios de comunicación en las últimas horas con ese asunto? Parecía que el satélite iba a caer entero en algún sitio e iba a provocar una catástrofe.
Aunque cuando la NASA siempre ha dicho que nunca ha pasado nada.
Y jamás pasará nada, porque eso llega en trocitos muy pequeños, absolutamente desintegrados. Evidentemente se le cae en la cabeza a alguien, pero el cálculo de probabilidades es tan pequeño. Los trozos que caen son tan pequeños. Pero se ha alarmado demasiado, se ha ocultado parte de la información. La NASA no tiene la culpa, evidentemente, tienen quien la transmite.
La NASA dice que
esa información,
casi todos los días cae un pedacito de algo.
Claro que sí, por supuesto. Hay una red, la red de CISAT, que es de gente experta en este asunto, que sigue todas las caídas, todas las reentradas de basura espacial, de satélites que están en desuso, que entran en la órbita de la atmósfera, pero con ese rozamiento, esa entrada, esa velocidad, provoca que se desintegren. Generan a veces, además, bellísimos espectáculos de luz en su reentrada, pero no provocan catástrofes.
En esta ocasión, la NASA ha informado, publicó en Twitter, que efectivamente los restos cayeron en la Tierra entre las 3:23 y 5:09, según la hora del meridiano de Greenwich, y lo que no detalla es el lugar donde impactaron, y aquí es donde viene no las dudas, pero ¿qué ocurre? Es decir, ¿no lo han tenido controlado? ¿Saben la hora pero no saben dónde ha caído? Se rumorea que podía haber tocado tierra en una región al oeste de Canadá. Lo que ocurre es, si realmente estaba descontrolado y se prevé, como se prevé, que en octubre caiga otro satélite, en octubre va a caer otro, ya ha avisado la NASA que en octubre
viene otro unas horas, y
mayor,
habrá otros, pero no pasa nada.
De un tamaño mayor.
Pero el problema es que la NASA puede saber el momento de entrada en la atmósfera. Luego todavía esa ruta prosigue y no se puede calcular el lugar exacto si no hay un testimonio visual que lo acompaña, ¿no?
Este satélite venía cayéndose desde hace un tiempo.
Sí, claro, cada órbita, cada vuelta en torno a la Tierra es más cercano a la superficie hasta que finalmente
el de octubre, desde que se apagó en el año 1999 ha estado aproximándose.
Exacto.
Hasta que finalmente se
va a llegar el momento. Pero no pasará nada tampoco, nadie tiene que asustarnos con eso, ¿no?
Pero en este caso, pues, oye, si ya se sabe, pues podría estar vigilado, de hecho, retransmitirlo en directo. Porque ayer había alguna que otra página web donde podía seguirlo, pero no con imágenes en real. Pero bueno, vale, le falta ese puntito de transparencia. Ahora, que tiene que comunicarnos que tienen un nuevo satélite, entonces ya despliegue descomunal de la NASA para presentarnos a Aquarius, porque esta semana se dio a conocer el primer mapa global de la salinidad de los océanos, que ha sido conseguido, como decíamos, por el satélite Aquarius NASA SAC-D, que se puso en órbita en junio de este año. y que destaca el Mediterráneo y el Atlántico con respecto al Pacífico con mayor densidad de sal, tanto el Mediterráneo como el Atlántico frente al Pacífico, el Pacífico con un poquito menos de densidad de sal. Europa la verdad es que se adelantó ya en esta materia con SMOS, que fue lanzado en 2009 y que produjo esos primeros mapas de salinidad construidos siempre desde el espacio, porque hasta entonces lo normal era medir la salinidad del agua, evidentemente desde un barco en contacto directo con el agua. Ahora, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante esta misión? Dicen que uno de los objetivos de esta observación es estudiar cómo afecta al clima la presencia de sal en el agua marina, así como su repercusión en las corrientes marinas también. Y tenemos aquí una información que es propia de Tertulia Zona Cero. Vamos a quedarnos con la noticia únicamente porque quizá tratéis en profundidad. La combustión espontánea, este caso, el primero reconocido en Irlanda, según la BBC, se han reportado unos 200.000 supuestos casos de combustión espontánea en todo el mundo en los últimos 300 años. El último, el de Irlanda, fue el de un hombre de 76 años llamado Michael Farty. Murió en su casa de Claverview, en Park, en Valvinbean, y al parecer, esto ocurrió el 22 de diciembre de 2010, no encontraban el motivo aparente por qué había fallecido este hombre hasta que finalmente la forense Sian McLaughlin dictaminó la combustión espontánea como el motivo de la muerte. El cadáver apareció carbonizado cerca de una estufa. Se encontró no solo el cuerpo carbonizado, el techo quemado encima del cadáver y un fragmento del suelo donde estaba también tendido. Los partidarios de la teoría de esa combustión espontánea ya sabéis que ofrecen explicaciones variadas como alcoholismo, intervención divina, obesidad, electricidad estática. Bueno, pues ahí queda ese caso misterioso de combustión espontánea en Irlanda, que podría ser un OAX también, nunca se sabe. La información apareció en la BBC esta pasada semana. Y un último par de informaciones muy rápidamente. Por un lado, un estudio que vincula el humo ambiental con el riesgo de infarto cardíaco. Al parecer, la exposición al humo de los tubos de escape, respirar el aire contaminado, aumenta las posibilidades de padecer un infarto cardíaco, sobre todo en las 6 horas posteriores de la exposición, a la exposición. El estudio lo ha publicado la British Medical Journal por esos niveles de partículas suspendidas de ozono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que provoca que se espese la sangre y que eleva las probabilidades de formación de un coágulo. Y para concluir, esa información que dice o se pregunta si efectivamente los peces cada vez son más pezqueñines. Hay una nueva investigación que tratará de hallar la respuesta a por qué nuestros peces son cada vez más pequeños. Serán expertos de la Universidad de Bergen, en Noruega, quienes presenten este estudio dentro de unos años, en el que analizarán los motivos genéticos o el entorno, los cambios en la alimentación, mayor presencia de CO2 en el agua o incluso la sobreexplotación de los humanos.
Que parece y tiene toda la pinta que al menos algún tipo de influencia, desde luego, va a tener en el resultado final de esta investigación, que aclarará muchas cosas y que servirá un poco para cambiar esa tendencia que no es positiva para nuestro ecosistema. Gracias, Martín Espósito.
Luego más.
Luego más, pero ahora, historia. Historia en La Rosa de los Vientos. Mujeres con historia. Silvia Casasola nos presenta a Cristina de Noruega.
Mujeres con historia.
Hace 750 años, un infante castellano hizo una promesa a su esposa: construir una capilla dedicada a San Olaf, antiguo rey y mártir de Noruega. La princesa había hecho un largo y peligroso viaje para contraer matrimonio. Tuvo que abandonar todo, su país, familia, amigos. A cambio, solo pedía esa curiosa capilla para sentirse como en casa. Era una forma de llevar un trocito del corazón escandinavo al reino castellano. Quiso el destino que la princesa muriera joven, sin poder ver realizada la promesa. Todo esto ocurría en pleno siglo XIII, y ahora, 7 siglos después, se ha hecho realidad. La frase, nunca hay que perder la esperanza, en esta ocasión se ha cumplido. Y por fin, la capilla dedicada a San Olaf se construyó. Pero, ¿quién era esa princesa llegada del norte que acabó sus días en España? ¿Qué? Nos remontamos a los tiempos en que el rey castellano Alfonso X el Sabio pugnaba con otros candidatos por obtener el Sacro Imperio Romano Germánico y coronarse emperador. La política de alianzas con otros países extranjeros era necesaria, y los compromisos matrimoniales una estrategia hábil que ayudaba a este fin. En 1256, el rey castellano propuso al rey noruego Haakon IV un posible acuerdo. El soberano escandinavo también había estado involucrado en la quiniela de candidatos al imperio, aunque ya no figuraba entre los favoritos. A Alfonso X le interesaba el apoyo nórdico para reforzar su candidatura en Alemania, mientras que a Haakon IV le resultaba beneficioso tener buenas relaciones con el castellano si conseguía ser emperador. Ambos reinos concluyeron que lo mejor era realizar un compromiso matrimonial que consolidase la alianza. En Noruega, la princesa Cristina aún se lleva soltera, y en Castilla, los hermanos del rey también estaban disponibles. Por tanto, se daban las condiciones adecuadas. No obstante, el soberano escandinavo quiso que fuera su hija quien decidiera cuál de los pretendientes sería el elegido. En la corona castellana tal decisión resultaba algo inusual, pero no tuvieron ningún inconveniente en que así fuera. En otoño de 1257, la princesa nórdica partía del puerto Bergen en una nave vikinga. Iba acompañada de un gran séquito formado por nobles, damas y un centenar de caballeros encargados de proteger a su princesa y a la cuantiosa dote que portaba. En la bodega se hallaban a buen recaudo cofres con oro, plata, pieles suntuosas, joyas y otros bienes que formaban parte del ajuar y dote otorgados por el rey noruego. La travesía iba a ser larga y no exenta de peligros y vicisitudes. En alerta constante por las inclemencias de la mar o el más que probable ataque de piratas, arribaron al puerto inglés de Yarmouth, atravesando el canal de la Mancha hasta Francia. En territorio galo se pertrecharon de víveres y caballos para continuar por tierra el viaje hasta Gerona. El recibimiento por parte de los españoles, según las crónicas, fue espectacular. Más tarde, cuando llegaron a Barcelona, el mismísimo rey Jaime I de Aragón le rindió honores y cuentan que al verla quedó flechado por su belleza. Y es que en tierras hispanas no estaban acostumbrados a ver a una joven de altura tan elevada. Medía 1,70 m, mucho más que la media de la época. Tenía la piel nívea, casi blanca, cabellos largos y rubios y unos ojos azul profundo. Aunque era de constitución fuerte, su delgadez daba prestancia a su figura. No fue hasta las Navidades que llegó Cristina a tierras castellanas, celebrando la festividad en el monasterio de las Huelgas, acompañada por Berenguela, la hermana de Alfonso X el Sabio. El rey castellano ya se hallaba en camino al frente de un potente ejército para conocer a la princesa en Palencia, si bien su destino era Valladolid, donde se encontraba la corte. Cristina estaba agradecida por la acogida y el cariño mostrado por los lugareños y nobles. Un cronista escandinavo escribía que su princesa enamoraba por donde pasaba. Sin embargo, quedaba por dilucidar la misión que la había llevado a tierras extranjeras: elegir el marido más adecuado. A la lista de los cuatro hermanos de Alfonso X se sumó un candidato más, el rey Jaime I de Aragón, que aunque talludito en años, no quiso perder la oportunidad de contraer matrimonio con tan guapa vikinga. Lo curioso del caso es que el rey aragonés era suegro de Alfonso, pues este estaba casado con la reina Violante, su hija. El rey castellano puso en conocimiento de Haakon IV el Viejo la nueva opción. Empero, la princesa y sus asesores rechazaron la oferta del rey aragonés. Por tanto, Cristina debía elegir entre Fadrique, viudo y amante de la caza, Enrique, algo rebelde y apasionado por los caballos, Sancho, despistado y muy religioso, o Felipe, el hermano pequeño del rey, arzobispo electo de Sevilla, que había abandonado la carrera eclesiástica pese a la oposición monárquica. Felipe era un buen mozo de carácter alegre, buena planta y un poco juerguista. Cristina finalmente eligió al hermano pequeño del rey para contraer nupcias. Dicen las malas lenguas que Felipe andaba de amoríos con una doble dama. Nada raro en esos días, pues la mayoría de los nobles tenían una vida algo licenciosa. La boda se celebró el 31 de marzo en la colegiata de Valladolid. Parte del cortejo noruego retornó a su patria, si bien las damas de honor junto a la pareja se trasladaron a Sevilla, donde se encontraba la residencia habitual de Felipe de Castilla. El choque climatológico debió de ser brutal. Acostumbrada al frío escandinavo, no percibió gran diferencia en tierras castellano-leonesas. En cambio, en Sevilla, el calor se hacía insoportable. Además, no hablaba ni entendía bien el castellano. La rutina y modales de la corte española se le hacían demasiado austeras y pesadas. Aunque era una princesa culta que hablaba varios idiomas, en cierto sector de la nobleza hispana la miraban como si fuera una extraña que tenía modales bárbaros. Mientras la joven intentaba adaptarse a su nueva vida, enfermó y sin cumplir los 28 años, murió sin tener descendencia. De ese modo, la alianza entre los dos países quedó frustrada, y para colmo, Alfonso X tampoco logró ser emperador, ya que se alzó con el título Ricardo de Cornualles. Pero, ¿de qué murió la princesa? Se barajan tres hipótesis sobre la causa de la muerte. La más defendida es que murió de melancolía. Al verse sola en una tierra tan diferente a la suya, con una cultura demasiado exigente y con un físico que, lejos de despertar admiración, incitaba cuchicheos y risitas impertinentes, cayó en depresión. La segunda opción, que fuera envenenada. Incluso señala la posible autora del asesinato. Nada más y nada menos que la reina Violante de Castilla. Quienes defienden dicha teoría apuntan a un enamoramiento entre Alfonso X el Sabio y Cristina, afirmando que el rey castellano pidió matrimonio a la noruega porque la reina no era capaz de darle descendencia, y como el viaje se alargó tanto, Violante tuvo a la infanta Berenguela. El rey castellano, por tanto, no tenía justificación para repudiar a su esposa y renunció a la princesa nórdica, aunque estuviese enamorado. Violante, al enterarse del supuesto affair, se vengaría de la escandinava envenenándola. Pero dicha leyenda o embuste ha perdido fuerza cuando los historiadores han demostrado que Violante ya tenía varios hijos, para ser exactos, 4, cuando se realizó la alianza entre Castilla y Noruega. Así que dicha teoría no se sostiene. La tercera hipótesis sería que muriera de causa natural por enfermedad. Incluso hay indicios encontrados en su sepulcro de problemas de oído. Algunos expertos apuntan la posibilidad que la princesa Cristina sufriera meningitis, siendo uno de los síntomas el dolor de oídos. Sea como fuere, lo cierto es que apenas 4 años después de su boda, la bella Cristina falleció en 1262. Fue enterrada en el claustro de la colegiata de San Cosme y San Damián del municipio de Covarrubias, donde su esposo había sido abad antes de casarse. La localidad, situada a 50 kilómetros de Burgos, se distinguía por haber sido desde tiempos pretéritos un bastión del poder femenino regentado por nobles mujeres religiosas y reinas castellanas. Y en Covarrubias, además de Cristina de Noruega, se hallan enterrados más de 30 nobles castellanos. En 1958 quiso el destino que, mientras se estaba realizando unos arreglos en la colegiata, un albañil hallara el sepulcro de la princesa, que se creía vacío. Cuando abrieron la lápida, descubrieron que, además de encontrarse el cuerpo, este estaba casi incorrupto. Todavía mantenía algunas uñas cuidadas y parte del cabello largo y rubio. El cuerpo momificado correspondía a una mujer joven, alta y delgada. Vestía ricos ropajes, joyas y, lo más curioso, junto a ella, un papel con versos de amor y una receta de productos naturales contra el mal de oído. Covarrubias comunicó al país noruego la buena nueva. En 1978, la ciudad de Tønsberg se hermanó con Covarrubias y le donó una estatua con la figura de la princesa Cristina. Pero no fue hasta 1992 cuando se creó la Fundación Princesa Cristina de Noruega con el fin de mantener una relación estrecha entre los dos países. Otro de los objetivos que se marcó la fundación fue intentar cumplir la promesa que el infante Felipe hizo a su bella esposa, construir la capilla dedicada a San Olaf. Promesa que, como hemos referido al principio de la narración, ha tenido lugar en el Valle de los Lobos, en Covarrubias, en pleno 2011. Desde 1996 se celebran en Covarrubias las Jornadas Culturales de Hermandad entre Noruega y España, donde se realizan exposiciones, conciertos y se monta un mercadillo de productos noruegos. Ahora, con la capilla erguida en honor a San Olaf, la hermandad es mucho mayor y aquellos visitantes que se acerquen a la localidad podrán constatar si son ciertas las leyendas que cuentan de la princesa. Dicen que la joven nórdica era un amante de los animales y que durante la travesía hasta España le acompañó su mascota especial. Cristina tenía una galga blanca que le acompañaba allí donde fuera. El animal, al ver enfermar a su ama, no se separaba de ella ni un minuto. Cuando finalmente falleció, estuvo junto a su sepulcro noche y día. Hubo un intento de asesinar a la galga, que se mostraba agresiva si alguien intentaba retirarla de allí. Intento que frustró Felipe al ver la nobleza y el amor demostrado por el animal. Y de amor va la otra leyenda unida a la princesa. Junto al sepulcro que contiene sus restos se halla una campana. Dicen que aquellas mujeres que quieren encontrar el amor solo tienen que tocar la campana. La llaman la campana de la infanta y su sonido es de ruego por la felicidad de una moza. Algunos lugareños afirman que cuando suena la campana, el espíritu de la galga blanca recorre el pueblo y sus contornos para encontrar al novio más apropiado, señalando la casa con un ladrido espectral. Si alguno de vosotros ha probado ya, pues que nos lo cuente. Y si todavía no has encontrado el amor, no dudes en ir a visitar a la princesa Cristina de Noruega y tocar la campana. A ver si hay suerte.
Llegan las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Queda una hora de programa con muchísimas cosas por delante. Vamos a recibir, como siempre, en su callejón, la actualidad del séptimo arte del cine. A José Manuel Escribano nos va a hablar, por supuesto, del palmarés del Festival de Cine de San Sebastián y de la película española que más está dando que hablar en los últimos tiempos y que apunta directamente a los Oscar, que apunta a los Goya. No habrá paz para los malvados, la película de Urbizu, protagonizada por José Coronado. También vamos a recibir a nuestro historiador de cabecera, a Ignacio Monzón, en las curiosidades del mundo antiguo. Nos va a hablar de la crisis que sufrieron los pueblos del mar. Es un tema del que seguiremos hablando con él, pero que sufrieron hace 3.200 años las principales civilizaciones que existían entonces fundamentalmente en torno al Mediterráneo. En la agenda cultural, atentos, porque Martín Espósito conversa con La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos españoles más importantes de las dos últimas décadas. Y como no, como siempre, la actualidad del mundo del cómic será con Raúl Sogún.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Curiosidades del mundo antiguo.
Ignacio Monzo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
La semana pasada, cuando concluíamos estas curiosidades del mundo antiguo, hablábamos de la destrucción de la ciudad de Ugarit hacia el año 1200 a.C. Y decíamos que esa época, ese año, ese siglo, en realidad, un amplio periodo, no es que fuera justo en el año 1200 a.C., pero que en esa época pasaron muchas cosas y que es un giro, es un punto de inflexión en la historia de las antiguas civilizaciones. ¿Por qué?
porque, como decía Jaime Alvar, es el paso de la edad del bronce a la edad del hierro, porque Ugarit es arrasada y prácticamente, aunque siga perviviendo, incluso hay cartas, hay documentación escrita de Ugarit en ese semialfabeto que decíamos del que beben fenicios y griegos, donde piden auxilio, donde hablan de que hay una serie de piratas que asolan sus costas. Bueno, pues no solo Ugarit, como digo, es destruido, es que el reino de Alasillas acaba pereciendo. Es que los asirios se encuentran con gente muy rara que está en las fronteras, pero por las mismas épocas, el final del siglo XIII y el principio del siglo XII antes de la era. El mundo de los hititas, una civilización, la verdad es que daría para mucho los hititas, se colapsa por completo. Micenas, Tirinto, los principados micénicos son destruidos y no se reconstruyen. Egipto es asolado. Chipre también sufre una serie de destrucciones violentas. Todo esto estoy hablando de cosas documentadas por la arqueología.
Después, ¿es posible que este tipo de circunstancias que ahora nos explicarás a qué se debieron generen con el paso del tiempo el hecho que ocurría antes, que no ocurre ahora, pero antes quedaba menos evidencia histórica de lo que había pasado, que se conviertan en mitos estas destrucciones?
Sí, sí,
claro,
sí.
Estoy
sí.
pensando en la Atlántida, por ejemplo, ¿no? Pero no es el único, ¿no? O el mito del diluvio, que también
por ejemplo,
representó cosas
por ejemplo,
parecidas, ¿no?
Sí, 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 perfecto, perfecto. Sobre todo porque incluso se mitificó historiográficamente. Muchas veces en clase uno habla, oh, la crisis del 1200, pues una especie de convulsión violenta, como esas crisis que hemos visto en Oriente Próximo hace unos meses, como iba prendiendo la mecha. Pues realmente no estamos seguros de lo que estamos hablando. En general, el segundo milenio, antes de la era, empieza muy bien. Hay cada vez más potencias muy grandes. Ya hemos hablado de los hititas, de la civilización micénica, de los asirios, Mitanni, Alasilla, hay una serie de reinos que surgen y que, bueno, sí, de vez en cuando pelean, pero la mayor parte de las veces comercian. Traen eso muchísima riqueza. Está muy bien atestiguado como es una especie de milenio de florecimiento, pero de repente termina de una manera muy brusca. No hay casi reconstrucciones. Son incluso más pobres. Y claro, tenemos la fortuna de que nuestros amigos los egipcios, que sí sobrevivieron a todos estos embates, nos dieron una crónica muy negativa y en buena medida nos hemos guiado por ellos.
La civilización entró, podemos decir, en un embudo del que salieron otros pueblos que ya dominaban. Es decir, hay un antes y un después. Los que dominaban antes del 1200 ya no eran tan importantes después de ese 1200. No. ¿Quiénes fueron los invasores? ¿Quiénes fueron los invadidos?
Pues ese es el problema. Fue una cuestión de que alguien llegó del norte, del este, donde sea, de Marte incluso. Fue por invasiones, fue por más cosas. La crisis del 1200 se ha trabajado, se ha intentado trabajar desde todos los puntos de vista, porque es casi como muy catastrofista, muy de película, de Hollywood, con banda sonora esta de John Williams.
Sin embargo, es una época que nos ha tocado tampoco en el cine, ¿verdad?
No, afortunadamente, porque una película sobre eso, la verdad es que sería un poco, yo creo que inmanejable. Uh-huh. Estamos hablando de un periodo que dura 50 años, 75 años, que no estamos seguros, pero donde sí parece documentado geológicamente que hubo terremotos, que hubo inundaciones y que hubo un periodo de carestía y de sequías, quizá un proceso climático muy grave que trasteó, claro, toda la economía que estaba basada en una agricultura que siempre se tenía que mantener más o menos al mismo nivel. Y del que hay incluso menciones, los hititas llegan a pedir ayuda a algunos de sus estados aliados porque se mueren de hambre, se secan sus cosechas. El ganado se muere. Hay en las tablillas de Micenas, de Tirinto, hay como indicios de que cada vez hay como más piratería, que parece que las cosas escasean, la economía se está resintiendo, hay un retroceso en muchos niveles, que es lo que probablemente acabó desencadenando esta crisis del 1200, quizá porque el sistema se sobrecargó,
¿no?
Claro,
uh-huh.
Se colapsó sobre sí mismo porque se estaba exigiendo cosas muy grandes, muchas prestaciones a los ganaderos, a los agricultores, a los alfareros, un comercio muy ambicioso. Claro, cuando los mercados empiezan a saturarse, la demanda cae. Si la demanda cae y la oferta se mantiene, te encuentras con mucho stock que no puedes vender. Tuvo que ser algo muy grave. Desde luego la paz se rompió, y cuando hay falta de paz, hay falta de comercio. Uh-huh. Muchas poblaciones comerciaban por mar, otras no tenían esa ventaja, otras lo mismo solo tenían un camino para comerciar de un pueblo a otro. Si les cortas ese camino, les cortas su medio de vida.
La llegada de esos pueblos de mar, que son los que van a dominar posteriormente, es una consecuencia de esa crisis, no es el desencadenante de la crisis.
Probablemente, yo creo que es lo que la historiografía actual está repasando y está viendo con más calma.
Se habían vuelto débiles y aprovecharon otros que se empezaban a hacer fuertes, en cierto modo.
Claro, como los pueblos germanos en el Bajo Imperio Romano. Los pueblos germanos son pueblos que se mueven por hambre, meramente por hambre. Y claro, asaltan el gigante, que es el gigante que ya está viejo, que está un poco vencido, pero que es suculento para ellos, y saquean todas las ciudades, y con poco, pues oye, ellos tienen para sobrevivir. Entonces probablemente llegaron unos pueblos, yo estoy convencido de que muchos de esos pueblos son los que ya están ahí. Es decir, hay población hitita, hay población griega que se rebela contra sus señores porque no puede pagar más impuestos, porque no puede servir más tiempo al rey de turno o al faraón, y que en parte algunos de esos pueblos, como digo, son ellos mismos. Lo que creó su economía es un malestar social, al margen de que llegaran otros pueblos extranjeros que se aprovecharan de esa situación.
Pues vamos a hablar de esos pueblos en la semana que viene, ¿te parece?
Pues podemos hablar perfectamente de los pueblos del mar.
Hasta entonces, Ignacio Monzón.
Hasta entonces, Bruno, encantado.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Tiempo para la agenda cultural. Martín Espósito, de nuevo, saludos.
Muy buenas, saludos de nuevo. Vamos a...
Buenos días, ya.
Buenos días, sí, buenos días, buenas noches y buenas... No, pues si no nos vemos, buenas noches y buena suerte.
Uh-huh. ¿Cómo acababa aquella película?
Vamos a desmentir buenas que haya muerto Mike Oldfield.
Ah, sí.
Sí, salió de la redacción, me lo ha dicho Héctor, sí. Ha muerto Mike Oldfield practicando jet ski. 13, incluso hablaba de un accidente en avión. No, se ha confirmado que no. Se ha puesto el Twitter a echar humo. Todo el mundo hablando de la muerte de Mike Oldfield. No, es un ox. No.
Menos mal. Bueno, buena pues, noticia.
Desmentido esto, lo que no es mentira es que Rem decía adiós esta semana. Conocíamos el adiós definitivo de la agrupación de Rem. Pues nada más y nada menos que tras 31 años haciendo buena música, los de Georgia anunciaban su retirada. Dice Michael Stipe que hay que saber marcharse de las fiestas a tiempo. Pues nada.
Oh, ya volverá.
Hacen muy bien.
Bueno, pero supongo que Michael Stipe se dedicará a la música en solitario y seguirá aportando cosas como siempre ha hecho, ¿no?
No quiere decir que se hayan
como grupo
abandonado.
Y ahora hablamos de alguien que se marchó de la fiesta. Seguramente él pensaba que a tiempo, ¿no? Pero que a todos nos jorobó un montón.
Pues sí, escuchamos a Nirvana porque para conmemorar el vigésimo aniversario de Nevermind, que ha vendido más de 30 millones de copias a nivel internacional, la discográfica Universal lanzará el próximo 27 de septiembre ediciones especiales del álbum Nevermind. Ha habido una entrevista hace muy poquito con los componentes del grupo, Noel Selig, Convich y Grohl. Ambos, o los tres, han hablado de todo un poco, que fue un shock volver a verse, que Kurt se vio empujado a ser el portavoz de una generación que tenía una presión encima, que estaba en un torbellino. Recordaba cómo Kurt tampoco se identificaba necesariamente con la generación X o con los valores establecidos. Bueno,
digamos, tratando un poco de justificar. Él iba por libre y le cayó como que tenía que ir de líder.
Uh-huh. Y Grohl dice que Nevermind representa para él más que un álbum con música, que fue un momento específico muy emocionante en su vida, y que en lo personal, dice, mi vida se divide en un antes y un después del lanzamiento de este álbum. Y Vic, pues que bueno, que han cambiado las cosas de entonces a hoy, y que Nevermind cuando salió era una época más lenta, que hoy se toma todo más rápido, consumimos muy rápido toda la música, y que el mundo sufre un trastorno por déficit de atención.
¿Por déficit de atención?
Sí, tenemos déficit de atención. Consumimos rápido, esto no me gusta, fuera.
O que nos ocupamos de otras cosas, valoramos de otra manera.
Forma de criticar, por ejemplo, a quienes critican su álbum Collapse Into Now, el último álbum que publicaron el 15º, no, esto fue REM, evidentemente, uh-huh. Claro. Pues nada, aquí una crítica de Vic a la actualidad musical.
Uh-huh. Yo creo que en cierto modo tiene razón, ¿no?
Oye, por cierto, no os perdáis, a ver, vamos con el tiempo ajustadísimos. Antes de acabar la agenda, vamos a escuchar lo nuevo de Chus Dizela, tío, que uh-huh. Me lo he apuntado aquí.
Ah, muy bien.
Baterista y líder.
Sí, ¿sabéis cómo se llama el nuevo proyecto?
¿Cómo?
Burdel King. Sí, 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 sí. 10 temas originales, un sonido distinto al de Mago de Oz.
Anda,
no lo voy a dejar ahí, no quiero contaros más.
Dizelatio presenta Burdel King.
Sí, 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 vale. Sí.
Bueno, ya le trae, ya vendrá por aquí, digo yo.
A ver.
Lanzamos hoy el testigo.
Por supuesto.
Hola amigos, somos La Oreja de Van Gogh y os queríamos mandar un beso gigante a todos los que nos oís a través de La Rosa de los Vientos. Un besazo.
Bueno, pues escuchamos ya el nuevo trabajo de La Oreja de Van Gogh, después de haber hecho ese Collapse Into Now yo mismo, conmigo mismo, en lo que tiene los mocos, no me llega la sangre al cerebro. Pues sí, escuchamos ya La Oreja de Van Gogh con el nuevo trabajo, con Cometas por el Cielo. Ha entrado número uno en lista de venta de discos en nuestro país, número uno en iTunes, número uno en iTunes con el single. Bueno, pues triple enhorabuena para La Oreja de Van Gogh, que en la actualidad está formado, como decía Bruno, han tenido dos líderes, como sabéis, Leire, en la actualidad, Pablo, Xavi, Álvaro y Aritz. Desde su aparición en 1998 han vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo. Y precisamente viajamos al momento de su nacimiento como formación musical en el año 1998 y hemos rescatado de los archivos de Radio Baladouro un joven Martín de 17 años que entrevistaba a Xavi.
Yo creo que sí, afortunadamente además, ¿no? Nos seguimos considerando novatos y además yo creo que es algo que nos alaba incluso que cuando se nos dice con cariño que somos unos novatos, unos noveles en esto nos encanta, ¿no? Porque somos conscientes, ¿no? O sea, somos conscientes de que acabamos de empezar y, bueno, acabamos de poner un pie dentro de lo que es el mundo este, ¿no? Entonces, pues bueno, sí nos gusta que se valore esta frescura nuestra, ¿no?
Bien, pues nada, despedimos ya a Xavi San Martín, un chico al que le apasionan los ordenadores y su novia, ¿no?
Sí, bueno, ya no.
¿Ya no?
Pero ahora solo quedamos el ordenador y yo.
Hablamos de todo un poco.
Ya no.
¿Por qué digo
ya no?
Era una época de cambios.
¡Qué triste!
Ya no. Hablamos de las albóndigas de la abuela de Pablo también, que cada vez se hacían más famosas. Iban haciendo
eran
más
verdad, es que eran muy buenas.
Sí. Sí, de vuestro viaje, os ibais a Estados Unidos, veníais a México unos días también.
Era la primera vez que íbamos a Estados Unidos, ¿no? Pero no solo el grupo, digo, la mayoría de nosotros. No habíamos estado, íbamos como Paco Martínez Soria. Es que hace de eso 13, 14 años. Casi,
¿qué ha pasado con tu voz en estos 13, 14 años?
No lo sé, pero he oído, la tengo más aguda ahora, ¿no?
Sí.
Pero es que
por eso. Tenías la voz de puberto.
Qué barbaridad.
La cinta analógica suena diferente.
Sí, eso va a ser los previos.
Claro. Ahora maravilloso. Ya no.
Ya no, ¿cómo puedo decir eso? ¿Yo qué hago contando esto?
Pues han pasado cerca de 14 años y siguen haciendo lo que les gusta, pese a que se les trata de descalificar casi siempre a la música comercial, ¿verdad? Parece que se le denosta. Pero ellos aún recuerdan cómo en sus inicios sonaban en otras emisoras.
No, yo creo que en general el país cuando nos ha escuchado, bueno, el país parezco como las folclóricas de Sálvame, que dicen que sepa España lo que... No, a ver, creo que al público en general yo creo que ha comprendido y estamos muy agradecidos porque ha comprendido perfectamente qué es La Oreja de Van Gogh, que es un grupo que es absolutamente verdad, hacemos todo. A ver, lo que pasa es que estaremos siempre, nunca estaremos redimidos para los sectores más indie, bueno, ni siquiera indies, porque, pero bueno, los sectores más talibanes del underground siempre seremos, nunca nos absolverán, siempre seremos, estaremos proscritos y estaremos con la mácula de la radio fórmula, ¿no? Aunque nuestro primer disco,
los comienzos era
absolutamente,
hacíais versiones de Nirvana,
lo que tenía,
sí, sonábamos en Radio 3 y
por eso,
sí.
Pero vamos, para el común de los mortales, que somos la inmensa mayoría,
pues estamos ya
nos sentimos absueltos. A mí siempre me queda la sensación de que se habla súper poco de música. No es más sencillo hablar de que te gusta una canción u otra y no decir, no, es que yo solo escucho lo de esta emisora o este tipo de... Yo de la música que no me gusta no hablo. ¿Sabes? O sea, en realidad es mucho más sencillo hablar solo de las canciones y no de quién las hace, dónde, en qué medios se emiten, en qué entorno vas a comentarla. Es
y a veces somos música popular,
es que además parece que estamos haciendo música dodecafónica, es música popular, por favor.
Y a veces somos excesivamente, no sé cómo llamarlo, con los de casa, no sé cómo decirte. Creo que igual no hay tanto prejuicio para la música que nos viene desde fuera. Al final es música, y como decía Álvaro, si una canción te gusta, y si no te gusta, no te gusta, y no pasa nada.
El viento pare, nada volverá a ser como antes, en el cambio siempre está la evolución.
Y hablando de cambio, hubo un cambio. De repente Amaya anuncia que se va. Pero fijaos, porque cuando lo comunicó a sus compañeros, lo hizo dando por hecho que era el fin de la oreja de Van Gogh. Un poco soberbia, ¿eh?
Así fue, ¿no? Ella, yo creo que no pensaba que nosotros íbamos a seguir adelante. Cuando decidió tomar esa decisión unilateralmente, ella tenía muy claro que su carrera seguía, pero no creía que nosotros íbamos a seguir adelante, ¿no? Y bueno, al final, pues... Para nosotros era también nuestra pasión, era nuestra vida y decidimos apostar por seguir adelante porque además disfrutábamos mucho con esto y queríamos probar.
¿Lo ibais viendo?
Prácticamente no.
No, en el momento nos llevamos un guantazo bastante...
Sí, no, nos quedamos alucinados porque además era, fíjate, que quedamos para empezar a escribir el quinto disco y de hecho, en principio, es más, la reunión fue fue después un verano, después unas vacaciones, dijimos, oye, estuvimos como un mes fuera y tal, o sea, ¿sabes? Cada uno, pues, nos juntamos otra vez para bueno, oye, como habrá que empezar a quedar, ¿no? Que tenemos que hacer un disco y tal. Y entonces fue cuando nos explicó, bueno, ahora que decir tal, pues mira, yo había pensado que... Y así, pues poco a poco introdujo el tema y nos dijo que se marchaba.
Pero llegó Leire.
Sí.
Pero llegó Leire, efectivamente, porque estoy sacado, eso es.
Yo estaba esperando en la entrada del local.
Sí, estaba así comiendo pipas.
Dije, ahora que ha salido, voy a llamar a ver.
Sí, chocarle la mano, seguro. Chocarle la mano.
Vamos, a Leire le vino de maravilla que se fuera a Maya, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Además, vivían muy cerquita unos de otros. Dicen que lo raro era que no se hubieran conocido antes. Pero oye, mira, circunstancias de la vida. A veces encuentran caminos de repente sin comerlo ni beberlo. Y anécdotas, vamos a vivir unos cuantos momentos que anda que no tienen para contarnos. De hecho, nada más llegar Leire se encontró con una difícil situación, algo más duro que incluso el hecho de ponerse al frente del grupo.
A ver, duro, no más duro que yo que sé, que ir a una fábrica todos los días, no sé, yo creo que evidentemente al principio tienes... Pues la incertidumbre de si a la gente le va a gustar, si van a aceptar el cambio, si sobre todo porque el grupo tenía una trayectoria larga y evidentemente no quieres ser tú la causante o no quieres sentir, ¿no?, sobre tu espalda el peso, ¿no?, de esa responsabilidad de decir, a ver si ahora de repente no funciona este disco y va a ser por mi culpa. No sé, es que a veces y eso evidentemente siempre te preocupa. Creo que es algo natural, pero no, todo fue todo mucho más sencillo de lo que creo que todos nos habíamos imaginado. Puestos en lo peor, habíamos hecho cábalas y qué va.
Pero yo creo que es de admirar, ¿no? Cómo lo ha llevado todo Leire, el papel tan ingrato que es venir a ocupar un hueco. Yo creo que la categoría con la que ha hablado de la situación y cómo ha enfrentado esa situación siempre y que era algo muy complicado y para alguien que digamos no empezaba en esto porque ya llevaba años, pero a este nivel de repente pues la sacamos a cantar delante de 60.000 personas en Colombia, en Bogotá, así venga, va, para adelante.
Y se fue la luz. Me quedé sola. Adiós.
Se quedó la luz y se quedó sola. Hubo un momento, un trocito de rosas, que se quedó ya sola con el público. Eso de aperitivo.
Yo creo que esa fue la novatada. No me lo han reconocido todavía, pero yo creo
que... Tú también tienes anécdotas, por ejemplo, al otro lado del charco. A miles, caerse claro. del
Sí, bueno, ese el fue teclado. Eso, el teclado se cayó.
Un clásico.
En el estadio Azteca.
120.000 personas. Ahí.
Sí, era un riguroso playback, claro, porque era un festival benéfico.
Y unos 90 millones para todo Latinoamérica.
Había un helicóptero cubriendo la cosa. Además, y se cayó el teclado al suelo en un momento. Naturalmente el teclado seguía sonando, un teclado pregrabadísimo, claro. Entonces la cara de menú, que
además, se había...
Era, es, Pablo se cayó una del escenario también, que fue un movimiento.
Sí.
Pues, además no se enteró nadie, sí, porque de repente Pablo, era un bis y sí, luego volvíamos a reír. Y Pablo, y no viene Pablo. Y Pablo está en el fondo de un foso.
Claro, porque si te caes de cara para hacia el público, jo, es una gozada, porque por lo menos pues sale toda la gente y no te partes la crisma, pero.
Duele menos, es verdad.
Si te caes por un lateral y no te ve nadie, y pues a tu grupo tarda como 4 o 5 minutos en verte en el foso.
No, estuvo un rato doliéndose ahí contra el duro asfalto, el pobre.
Sí, es que y encima quedaban 4 o 5 canciones. Entonces,
sí, era el bis. Claro. Habíamos salido 2 minutos y teníamos que volver a entrar.
Salió magullado, pero claro.
Nah, pero bien.
Bueno, al final magullado, como decía Aritz, pero salió. Y a todo esto transcurrió más de media hora hablando y no habíamos hablado del nuevo álbum. Lo que tiene que ser un poco fan de La Oreja. Por cierto, su manager, que se llama Ander, es un rosaventero y nos conoce muy bien. Ahí estuvimos departiendo un buen rato sobre La Rosa de los Vientos.
Saludos.
Así pues, vamos a escuchar un último corte en el que hablamos de estas Cometas por el Cielo, el nuevo trabajo de La Oreja de Van Gogh. Como se suele decir habitualmente, es un trabajo más maduro, al menos para un público que ha ido creciendo con ellos y con letras como Promesas de Primavera, que estamos escuchando y que va más allá de la mera canción.
Eso es, quiero decir que es cierto que no salimos proclamando nada, pero sí que es verdad que en nuestras letras y en nuestras canciones hemos dicho muchas veces cosas que sentimos o cosas que vemos o cosas que... Y por ejemplo, una de las canciones del disco habla de esa promesa de primavera, ¿no? De esa esperanzadora situación que de alguna manera ahora se vive en el País Vasco, ¿no? Y que esperemos
sea una realidad.
Que sea el fin de ETA, sí.
En total, ¿cuántos? ¿12 temas incluidos en el álbum?
Sí, bueno, y en sí, 11 en el álbum, en iTunes o iTunes, hay uno de regalo, también en Spotify, también. La verdad que hemos compuesto para este disco, hemos compuesto cerca de 18 o 20 canciones, porque la verdad que hemos sido bastante exigentes con los pasos que íbamos dando con este disco. La verdad que ideas que antes dábamos por buena, esta vez no han valido. Y sí, al final se han quedado 11 canciones y la verdad que, bueno, pues exactamente lo que queríamos, es el disco que teníamos en la cabeza.
Y esta sinfónica electrónica, pero tampoco es tan electrónico.
No,
cuando lo escuchas...
No, también, ¿eh? No, pero es...
Y las cuerdas que hay son de verdad.
Sí, vale. son de verdad.
Tienen buen rollo entre ellas.
No es tan electrónico como aparenta el disco. Pues nada, ahí está laorejavangog.com, que se ha recuperado la página después del ataque de hackers de Luzek a PlayStation. Varias páginas de artistas de Sony se vieron
afectadas
y por las nuevas directrices de seguridad, entre ellas El Pescado, la de Dani Martín, que hace poquito la han vuelto a publicar, pues la retiraron y decían, oye, que tenemos el disco en la calle y no podemos tener la página arriba. No, ya está, laorejavangog.com, ahí está toda la información, fechas de conciertos.
Y a Burger King lo escucharemos la semana que viene.
Sí, ya ha generado la expectación, digo, a ver si llega, no. Bueno, pues para la próxima semana escuchamos Burdel King.
Lo nuevo de Chus Difelatio, líder de Mago Dios. Gracias, Martín.
Hasta la semana que viene.
Ahora vamos con Raúl, que nos está esperando, creo ya, ¿no, Bruno?
Sí, hablamos de...
El mundo del cómic.
Con Raúl Sogún, desde Salamanca, por supuesto, como siempre. Sogún, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Contento, que estás en una boda, ¿verdad?
Sí, nos hemos escapado un segundito para hablar con vosotros y felicitar a Begoña y a Xavi, que estaban ahí, acaban de decirse si quieres, disfrutando un poquito con ellos.
Bueno, ahora vamos a hablar contigo de un... Todo este mes estamos hablando mucho del décimo aniversario del 11 de septiembre y también el mundo del cómic. De hecho, el informe oficial, aquel que publicó el gobierno de los Estados Unidos, también tuvo su edición para el mundo del cómic, aunque no ha sido ni mucho menos el único reflejo que ha tenido en el mundo de la novela gráfica.
No, exactamente. Además, lo hemos traído un poquito a colación. En su momento se habló y hemos hablado varias veces de cómo ha respondido, sobre todo, tanto Marvel como DC, en sus versiones más superheroicas, ¿no? Lo que pasa es que queremos apartarnos hoy un poquito de esa visión más colorida, para dar una visión más personal, más seria, diferentes puntos de vista de cómo se vieron los atentados, ese OCS, y sobre todo, no solo el atentado en sí, sino lo que vino después, con con motivo del décimo aniversario, además, se han presentado varios títulos y, bueno, pues está bien recordarlos un poquito y que la gente pueda ver, como comentabas, no solo el informe oficial de cómic del 11S, sino que vieran también otra visión diferente de otra América.
¿Y se toman muchas licencias en los argumentos?
Hay momentos en los que sí, en los que, por ejemplo, tenemos World Trade Angels, que es uno de los títulos que tenemos hoy a colación, en el que a partir de una pareja de enamorados que estaban en las Torres Gemelas en ese momento, nos cuentan sus vicisitudes de cómo se relacionaban en esta pareja. Ella fallece, él pierde la memoria después de salir a trompicones. Entonces, a partir de acercarse a la zona cero, de hablar con la gente, con bomberos, en relacionarse con grupos de apoyo que surgieron a partir de ese día, nos va contando parte de la realidad de cómo se vivió los días después de ese 11S y cómo poco a poco intenta descubrirla, toda su vida de nuevo, todo lo que sentía y lo que supuso ese punto de inflexión que fueron las caídas de las Torres Gemelas.
19 autores han publicado recientemente un cómic, han trabajado en una de estas novelas gráficas que tiene por título 19. Perdona, día 12 de septiembre.
12 de septiembre, sí, que quizás todo el mundo se acuerda de ese 11S y no justo lo que pasa después. Estamos hablando de 19 autores, 19 historias muy diferentes de 19 autores consagrados. Ahí está Art Spiegelman, que aunque dio su visión en su propio 11S, aquí ha querido participar para ver cómo respondió el mundo después. Enki Bilal, Joe Sacco, que han sido muy críticos con la América más imperialista, más media, ¿no? En el sentido de vender su propia propaganda, aquí ven la visión de cómo el miedo nos ha podido también superar, de cómo ha cambiado las maneras de hacer las cosas, de la imagen de la propia América al mundo y cómo le ha seguido después con todo el tema del conflicto en Afganistán, en Irak. Entonces, bueno, pues gente como Joe Sacco, Enki Bilal. Además, también no solo son cómics, sino que también son relatos, son poemas. Está todo unido y como una especie de documento, de diario de viaje, que después se han reunido los 19 autores, se han sentado a una mesa y los han puesto en común. Ver 19 visiones de gente que se considera, por decirlo así, proamericana, ¿no? En el sentido de que le gusta el país, la cultura, sobre todo la ciudad de Nueva York, y a la vez son personas críticas con el propio sistema, y verlo relacionado no solo con los atentados, sino como lo que ha pasado 10 años después, es una visión muy fresca. Además, la edición está muy cuidada y nos dará que hablar durante mucho tiempo, porque es una cosita que deben de leerse todos los jóvenes que no vivieron en ese momento, ¿no?, concreto, y no han sabido reaccionar, sino que muchas veces, pues bueno, se les ha contado. Estos autores lo transmiten muy bien y merece mucho la pena leerlo.
¿Y cómo responde el público? ¿Les gusta la temática? ¿Lo demandan? ¿Es de los más vendidos o prefieren otro tipo de cómic?
Hombre, no son los más vendidos, quizá porque todavía está demasiado reciente y en el fondo nos da miedo recordar. Por ejemplo, este 12 de septiembre nosotros lo hemos recogido y lo hemos dado difusión porque nos ha parecido una manera diferente de mostrar lo que va después. Si volvemos la vista atrás, parece que seguimos en una carrera, ¿no? Desde que cayeron las torres no hemos podido parar, siempre está presente, pero nunca nos paramos a reflexionar muchas veces sobre ese tema, ¿no? Entonces el mundo del cómic ha conseguido parar, ha conseguido frenar y decirlo al público. El problema es que creo que nos falta todavía un poquito para que la gente lo asimile, sea capaz de discutirlo, ver. Quizás eso, que la herida esté demasiado reciente y la gente le cuesta un poquito. Eso sí, se lee y sobre todo se discute, que es una cosa que sí que nos gusta mucho, ¿no? Las tertulias de libros como antaño, pues este es uno de los que la genera.
A mí me gustaría mucho leer algo de Alan Moore sobre el tema. Un día se podía decidir, ¿verdad?
Pues si se decidiera, la verdad es que...
Aunque sí, lo escribió antes de que pasara, en cierto modo, ¿no?
Sí, la verdad es que hay una visión completamente diferente. Lo que pasa es que también nos llama mucho la atención, si nos fijamos, son los escritores ingleses los que dan la mejor visión, ¿no? Quizá la más crítica.
Suele pasar, sobre las guerras y los conflictos, sí, sí. Los ingleses, la verdad es que tienen una pluma excelente.
Por eso, y bueno, pues realmente Alan Moore, si se pusiera se quitara parte de esa máscara mesiánica que quizá últimamente se ha puesto con el tema de su propia religión y volviera a ser ese escritor ácido, crítico y directo, realmente sería muy interesante verlo con Eddie Campbell ahí, el autor de Fangel, y bueno, yo creo que sí podría ser algo muy curioso, muy divertido. Lo que pasa es que quizá la gente le costara preguntarse en una entrevista, sería curioso, ¿no? O sea, alguna vez nos lo ponemos, sí,
pero,
con tarea.
Pero ese mundo del miedo creado a partir del 11 de septiembre, por ejemplo, ya aparece en V de Vendetta, en donde está, claro, esa sociedad que un poco refleja la que creó Margaret Thatcher en el Reino Unido en los años 80, ¿no?
Sí, pero es que
Que es muy parecida, es decir, el miedo, el atacar al diferente, una serie de políticas basadas precisamente en eso, en un conservadurismo absolutamente extremo, que es lo que ocurrió después con George Bush.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, han sabido ahí difundir otros enemigos, ¿no? En el momento Margaret Thatcher estaba todo muy focalizado y Moore lo focalizó en un grupo determinado de gente. En el 11S se hizo al revés, se sacaron balones fuera. Entonces, realmente nunca no se sabía dónde mirar, ¿no? Y claro, pues sí, era Al-Qaeda, pero es que eran los inmigrantes. No, mira, es que... Y realmente se crearon enemigos ficticios y realmente dar otra visión, ¿no? Por decirlo así, una segunda parte de su Vendetta a día de hoy sería muy curioso. Que también,
bueno, y no lo están dejando de... Y lo escriben los indignados, que en cierto modo han utilizado la máscara de V de Vendetta, aunque no es obra de Moore, sino del dibujante, pero...
David Lloyd.
Exacto, pero de David Lloyd, pero que evidentemente se ha convertido un poco en el símbolo de protesta contra el mundo que emergió a partir del 11 de septiembre.
Sí, porque bueno, nunca se supo que había detrás, ¿no? Uh-huh. Y ver que si alguien cae, luego siempre hay alguien que recogerá ese testigo, en parte como movimiento y en parte como manera de protesta y de seguir adelante, ¿no? Todo lo que se había dicho de que hay uno y otros dos ocupan su lugar, ¿no? Pues en ese aspecto sí. Lo que pasa es que también hay muchas veces que el grupo Anonymous, sobre todo últimamente, quizás se haya desvirtuado. Hay demasiados grupos, está poco centrado y bueno, pues lo que ocurrió hace poco con el tema de los policías, pues yo reconozco que a nivel personal sí que te surge cierto rechazo. Lo que pasa es que bueno, ahora mismo el tema del 11S, que es que siguen siendo 10 años, que parece mentira y bueno, pues vemos, como comentábamos, ¿no? Miles de historias cercanas o después de en Segunda Guerra Mundial, aún está todo ahí presente, todos lo vivimos, vemos las fotos, todo el mundo recordamos que estábamos haciendo ese día, y claro, verlo plasmado en imágenes y en cómic, que te permite ser quizá un poco más crudo, quizá un poco más directo y un poco más expresivo que en una imagen, porque no deja de ver, tú ves en televisión una torre cayendo y bueno, verla plasmada y ver una persona corriendo es mucho más, a veces mucho más impactante.
Raúl Sogún, desde Sogún en Salamanca, en donde se pueden encontrar por supuesto esos cómics relacionados con el 11 de septiembre. Te dejamos volver a la bodega a seguir empinando el codo, venga.
Un poquito hoy.
Disfruta, hasta luego.
Un abrazo. Chao.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano.
Por supuesto, cine, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Y hablamos de cine, hablamos de estrenos, y si te parece, nos tomamos una licencia, ¿no?
Pues un poquito, sí.
Con derecho a roce. Esa es la licencia y la portada de
creo
esta
que
semana.
Deberíamos dejarlo un tiempo.
Démonos un respiro.
¿Estás dejándome?
No es por ti.
Claro que es por mí.
Es por mí. Has dejado de gustarme. Dijiste que era tu alma gemela.
¿Ah, sí? ¿Cuándo?
Mientras hacíamos el amor en aquella pensión.
Eso no.
¿Eso no qué?
Cuenta. Se acabó eso de las relaciones.
¿Qué me vas a contar a mí? Echo de menos el sexo. Es que a veces lo necesitas.
¿Por qué siempre tiene que traer complicaciones?
Y emociones.
Es un acto físico, como jugar al tenis.
¿Otra cerveza?
Sí. ¡Juguemos al tenis!
Tengo los pezones sensibles, odio que me digan guarradas.
Me pican la barbilla, a veces estornudo cuando me... ¡Ah!
¿Amigos con derecho a roce? ¿Sois universitarios?
Hola.
¡Hola, mamá!
¿Así que mi hija es solo tu follamija?
No, follam...
Es una coña. ¡Hala, folletea! ¡Oh!
¿Qué pasa?
¡Nada!
Cuando una mujer grita se puede malinterpretar.
¡Cállate y sigue! El culo.
¿Qué?
Oh, el culo.
¿En serio?
No, que me dan calambres en el culo. ¿Me pones una almohada?
¿Y lo del culo?
No.
Solo es sexo.
Eso nunca funciona.
Tú no lo entiendes. Jamie es distinta.
¿Por qué? ¿Tiene pene donde las demás tienen vagina?
Nada de pene.
Pues no es distinta.
Creo que deberíamos dejar esto.
¿Es tu momento especial? ¿Es esta aplicación? No, puedes hacerlo. Antes era sexo sin sentimientos. Y ahora sentimientos sin sexo.
Exacto.
¡No!
He decidido que me voy a cerrar emocionalmente. Como George Clooney.
La he fastidiado.
Si crees que ella podría ser la mujer de tu vida, arréglalo.
¿Quieres un consejo de amor de madre?
No, la verdad.
Menos mal, porque no sé cómo se hace.
Igual las madres no lo sabían.
Pues
que,
igual.
Que existían esas relaciones con derecho a roce o no lo reconocían.
La follamiga, como dice.
Eso me parece que es del doblaje, que es muy típico de aquí.
Sí, bueno, pero debe ser parecido, ¿eh?
Sí. Hombre, algún término habrá, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, estos tienen
y
como...
Y teniendo ahí al Justin Turner Blake este, o como
sí,
se llame.
Justin Timberlake y Mila Kunis, aunque los dos coinciden en que George Clooney es el modelo. Yo también creo que sí, que George Clooney es el modelo. Bueno, esta película, hombre, sí...
Yo escuché un chiste hace poquito que decía, jolines, a mi mujer le encanta George Clooney, me encanta George Clooney. Y dice, jo, qué barba de tres días tan bonita, tan bien cuidada. Pero cuando yo me la dejo tres días, me dice que pinchas.
No, a mí me gusta por el café.
Claro.
El café.
El Nespresso, ¿no?
Francamente. Bueno, pues esto se llama Con derecho a roce, como acabamos de oír. La película la ha dirigido Will Gluck y ellos son, efectivamente, Justin Timberlake, un joven actor... que se lo hace todo ahora mismo, es uno de los puntales de la industria. Y Mila Kunis, la chica aquella que estaba en El Cisne Negro y que era la rival de la protagonista, Natalie Portman. Bueno, aquí están juntos en esta comedia, una comedia de esas que requiere química entre los protagonistas. ¿La tienen estos dos? Pues yo creo que sí. Dicen los productores que son como Katharine Hepburn y bueno, pues las parejas grandes. Y, bueno, pues yo creo que para tanto no es la cosa, pero están en el camino, son jóvenes, todavía pueden aprender muchísimo. De momento llega esta comedia, estos dos arropados desde luego por Woody Harrelson y Richard Jenkins, dos de los grandes actores de verdad de Hollywood, y entre todos hacen una cosa, pues yo creo que entretenida. Parece más fuerte de lo que es, menos romanticona de lo que es, pero al final yo creo que uno termina por descubrir lo que de verdad hay en este mensaje.
Los pezones sensibles.
Y el calambre en el culo.
Vamos con las noticias. Noticias que por primera vez en mucho tiempo no nos llevan a San Sebastián, que es una vez al año, evidentemente, pero por primera vez en mucho tiempo películas españolas triunfando.
Pues sí, y a mí me deja este palmarés con un extraño sabor de boca, no sé si bueno o malo, porque La Concha de Oro ha sido efectivamente para una película española, Los pasos dobles de Isaac y la Cuesta. Yo creo que todo el mundo apostaba por No habrá paz para los malvados, la película de la que hablaremos dentro de un momentito, y que a todo el mundo le ha parecido bastante mejor que esta, pero en fin, el jurado tiene lógicamente sus preferencias. Premio especial del jurado para The Skylab, la película de Julie Delpy. Conchas de plata de interpretación, aquí también hemos tocado pelo. María León, la actriz, una de las actrices protagonistas de La voz dormida, la película de Benito Zambrano. Y para Antonis Cafetopoulos, el protagonista de Adikos Kosmos, la película griega que le ha valido a su director, Filippos Sitos, el premio al mejor director, premio al mejor director y premio para el actor también. La película que ha ganado el mejor guión ha sido Kiseki, que aquí se va a llamar El Milagro, la película de Hirokazu Koreeda que esperamos ya con absoluta ansiedad. Sangre de mi sangre, de Joao Canillo, ha ganado el premio de la FIPRESTI, de la prensa internacional. Y ahora, ¿dónde vamos? Una película extraordinaria de Nadine Labaki, que habla de la situación en el Líbano actual, en los pueblos del Líbano actual, ha ganado el premio del público a la mejor película europea. Un palmarés que yo creo que ha querido un poquito contentar a todos, pero de cualquier manera habrá que ver estas películas premiadas. Algunas las he visto, son estupendas, otras habrá que verlas.
Se habla mucho, pero como lo vamos a hacer dentro de unos minutos, lo dejamos para entonces.
En efecto,
para los malvados, que parece que... Ah, lo tonto, en dos semanas nivel publicitario y promocional se ha colocado en cabeza de muchísimas cosas, ¿verdad?
Sí,
a mí me suena a éxito grande, pero vamos a hablar dentro de muy poquitos minutos de ello. Eso sí, antes hablamos de los nuevos proyectos de Charlize Theron.
Una de las actrices que más me gustan físicamente porque es guapísima y porque además es una enorme actriz, premiada ya con el Oscar y todo. Bueno, piensa a Charlize seguir el ejemplo de otras actrices y pasarse a la producción. Va a producir su próxima película, Cities of Refuge. Ella también la va a interpretar, naturalmente. No me consta todavía quién va a dirigir la película, pero ella tiene las riendas del proyecto, como hacen otras muchas, y yo creo que es una muy buena idea. Ella va a hacer el papel de una policía, de una detective, obsesionada con resolver un brutal asesinato, pero todo será después de terminar su Blancanieves, que está rodando, está terminando en estos momentos, y también tras los estrenos de sus dos próximas películas, Young Adult, la película de Jason Reitman, en la que vuelve a hacer tándem con Diablo Cody, recordemos que los dos fueron los artífices de aquel éxito que se llamó Juno, y también, esta película se va a estrenar a finales de año, y también después del estreno de Prometheus, la nueva película de Ridley Scott, que llegará a mitad del 2012.
Y también hablamos de Blanca Suárez, otra gran actriz.
Pues sí,
una... ¿Con camino por recorrer o ya ha recorrido mucho?
Todo porque... el camino por recorrer, uh-huh. pero mucho recorrido. 22 años nada más. Uh-huh. Pero recordemos que Blanca Suárez estaba en Carne de Neón, pero también en series muy, de mucho éxito como El Internado y El Barco. Y también en La piel que habito. Es la hija de Antonio Banderas en la película de Almodóvar. Bueno, ella va a ser la protagonista de Estocolmo, junto a Javier Pereira. Seguro que esta pareja va a funcionar en la pantalla muy bien, porque también funciona bien fuera de la pantalla. El director es Rodrigo Sorogoyen, uno de los dos directores de Ocho Citas, la película que codirigió con Peris Romano, que triunfó en el Festival de Málaga, y es una historia de amor, aparentemente, porque cuenta el relato de una pareja que se conocen en una discoteca, se gustan, pasan la noche, parece que les va a ir muy bien, pero cuando se despiertan a la mañana siguiente están juntos en la cama y resulta que ninguno de los dos parece ser ya el que parecía la noche anterior. El guión es de Rodrigo Sorogoyen y de Isabel Peña, produce Caballo Films, que es una productora joven y nueva. Van a rodar, dice, en 12 días, porque naturalmente mucho dinero no hay, y después del rodaje, que esperan finalizar para primeros de año, para enero, pues aprobar suerte con la distribución, a ver si la cosa funciona.
Blanca Suárez, que va camino del éxito esperemos que de Charlize Theron, que se
esperemos.
Bueno, no sé si llegará tanto, evidentemente, ¿no? Porque
las actrices españolas lo tienen difícil, pero...
Pero pueden ser igual de buenas o mejores.
Anda,
no es cuestión de calidad, es
naturalmente
cuestión del lugar en donde se nace y el lugar en donde se desarrolla uno profesionalmente.
Pues
eso
sí,
está claro.
Y los padrinos que tenga.
Evidentemente, pero allí siempre van a ser padrinos con mayúsculas.
Sí, sí, seguro.
Ahora sí, vamos ya con la crítica de la película de la semana, película de los últimos días, la película española que más está dando que hablar en los últimos tiempos. No habrá paz para los malvados.
Está cerrado.
Sí, vale una copa al señor inspector, hombre.
¿Qué es esto?
Tres muertos a tiros, sin documentación.
Le ha dicho usted al inspector que vio a un hombre.
Vestía una chaqueta marrón y el pelo largo. Un hombre oscuro.
Busco a Rochid.
300.000 euros.
Hace tiempo que la mayoría de la cocaína entra en España por la vía africana. Somos un coladero.
Se llama Santos Trinidad.
En 1997 mató usted a una persona.
No nos está permitido hablar de los operativos en los que hemos participado. Es malo trabajar para tanta gente, Rachid.
Porque en Inteligencia Exterior se hicieron cargo de un caso de estupefacientes.
De los yihadistas radicales. Terroristas.
Rock and roll.
La película dirigida por Enrique Urbizu, que ha sido una de las grandes protagonistas del Festival de San Sebastián, por lo menos en su estreno, luego se ha ido bastante de vacío, pero no da la sensación que se vaya a ir de vacío.
En los próximos tiempos,
ya de público me parece que va a triunfar, tiene toda la pinta, porque por primera vez uno ha tenido dudas a veces de cuando hace de malvado José Coronado, como que no es creíble. Esta vez sí, ¿verdad?
Esta vez absolutamente. Y la película, yo diría desde ahora mismo que huele a Goya.
Sí, sí, sí.
Ya veremos cuántos y cómo, huele, pero...
La semana pasada hablábamos de las películas candidatas a los Oscars, sí. Pero... Y hablábamos de otras películas, pero esta parece que es... Que además tiene esa estética que puede gustar allá, ¿no?
Va a gustar muchísimo, estoy seguro. Bueno, pues Enrique Urbizu, como tú decías, es el director de No habrá paz para los malvados. La han producido Álvaro Agustín y Gonzalo Salazar Simpson. El guión es de Urbizu y de Michel Gaztambide. José Coronado, Juan José Artero, Elena Miquel son sus protagonistas principales. Es la octava película de Enrique Urbizu, un director que no se prodiga mucho. Hace nada menos que 8 años de su anterior película, La vida mancha. Porque él pretende hacer solo el cine que le interesa. Los buenos argumentos, originales o adaptados, los personajes con fuerza y vida propia. Su carrera ha ido de la comedia, cada vez más feroz, al thriller, cada vez más negro. Eso que asomaba ya en la caja 507 y que llega ahora a una espléndida culminación del género, conjugando la gran interpretación de su actor favorito, José Coronado, con unas imágenes de impacto y un guión tan certero y tan cercano que parece una crónica bien documentada y actualísima. A Coronado, Urbizu le ha regalado este personaje, Santos Trinidad, un policía desencantado, alcoholizado y violento. Como cada día, Santos se toma la última copa cuando lo echan del bar. Todavía deambula dando traspiés en la noche hasta que se ve atraído por la luz y la música del único local que ve abierto, un club de alterne regido por colombianos de peligroso aspecto y peor conducta. Hace falta muy poco para encender la chispa que lo hará saltar todo por los aires y la madrugada se tiñe de pólvora y sangre. Un desastre. Pero Santos todavía tendrá reflejos para intentar borrar sus huellas y tratar de olvidarse. Solo un pero. Hay un involuntario espectador de lo sucedido. La juez Chacón, encargada del sumario, y el policía Leiva empiezan a tirar del hilo que lleva a la madeja del caso. Por el otro extremo, Santos trata de encontrar al testigo de su fechoría. En realidad, la actividad oficial del protagonista sabemos muy poquito. Ha pertenecido a los cuerpos especiales de intervención, ha trabajado en Colombia hasta que un oscuro acontecimiento lo ha hecho regresar y ahora se ocupa de casos de mujeres desaparecidas siguiendo rutinariamente el procedimiento. Lo que sí está claro que quiere hacer es escapar de su responsabilidad. Aunque poco a poco el hilo se ha ido tensando y el trabajo de Leiva concluirá por llevar a Santos ante la juez. Es uno de los momentos cumbre de la película, cuando los dos antagonistas se sientan a ambos lados de la mesa y la escena tiene el mejor aroma del cine policiaco, ese que remite a De Niro y Pacino comiéndose el plano en Heat. Como en la película de Michael Mann, sus caminos han ido convergiendo hasta su confrontación cara a cara. Pero para esos momentos, Santos ha dejado de ser una liebre para convertirse en un depredador que sigue el rastro de una pieza más importante. José Coronado y Elena Miquel son los ejes de la historia. Ella se enfrenta a su primer papel importante y está perfecta. Es la cara de la ley y la justicia en un escenario en el que los guardianes de la primera la traicionan y la segunda depende de la mano de un ejecutor. Y Coronado borda su personaje, creado desde su espectacular caracterización y resuelto en gestos, miradas, voz y cuerpo de absoluta veracidad, ferozmente contenido hasta la explosión de la violencia. Urbizu y Gaztambide le han escrito un papel que es un homenaje, y él lo asume y lo resuelve a la perfección. No es el único acierto del guión. La escritura de la película desarrolla esa crónica de la España de hoy que ahonda en las zonas más negras y prohibidas, el mundo de la delincuencia organizada, la prostitución, las drogas y finalmente el peligro del islamismo radical. El eco del 11M se deja oír con toda claridad y la película escarba en los planes y los movimientos de una célula terrorista que prepara un atentado similar. Urbizu se asoma con valentía a tan dolorosa cuestión, sin escatimar ningún detalle y sin el menor asomo de manipulación. No es un relato moral, sino un retrato que huye del blanco y negro para plasmar con una paleta de infinitos tonos de gris la vida de unos personajes que no amamos, pero que nos subyugan por su verdad y nos emocionan por la tensión que se desprende de la pantalla, creciente minuto a minuto, sin descanso ni caídas, hasta la conclusión necesaria y convincente.
No se ha llevado premios en el Festival de San Sebastián, pero me parece que se está llevando los premios de la crítica.
De momento es evidente y yo creo que ahora el público en este fin de semana y en las semanas siguientes va a responder.
Está respondiendo ya, en cierto modo, porque el estreno cuando es... O ya
ha sido
el estreno.
Ha sido,
el estreno en San Sebastián.
Este viernes pasado, sí.
Y ahora habrá que ver los datos, pero tiene toda la pinta de funcionar. José Coronado tiene mucho gancho.
Muchísimo público, gancho. ¿No? Y realmente aquí hace un personaje muy alejado de su figura... Sí. habitual y además muy convincente.
Por fin no es el guapo, ¿no?
No,
por fin,
efectivamente, por primera vez, ¿no? Un auténtico, es un auténtico desastre. Uh-huh. Y bueno, a mí me recuerda un poco pues a la Zelda de Daniel Monzón. Efectivamente. Por, no exactamente por el tema, pero sí por el género.
Y la también, estética, algo de la estética, es. Algo del personaje
el
también.
El protagonista,
¿verdad?
La creación del protagonista, bueno, pues francamente es espectacular Coronado en este personaje.
Pues ojalá tenga la ruta de Zelda.
Ojalá.
Evidentemente. No habrá paz para los malvados, una de las grandes sorpresas de los últimos tiempos en el cine, y además es cine español. Vamos con el Super 10. Lista en la que con toda seguridad la semana que viene estará ya la película de Urbizo, y será una de las películas que entren alto en esa lista. Pero de momento nos quedamos con los datos a día de hoy, puesto número 10.
Bueno, pues recuperamos a Un cuento chino, la película de Sebastián Bornstein con Ricardo Darín. Había caído al 11 la semana pasada, está siendo aquí un poquito la goma al final de la lista. Lleva 13 semanas con esta en el Super 10.
9.
La deuda de John Madden con Helen Mirren, Sam Worthington, en 2 semanas ha protagonizado la caída mayor, del 5 al 9.
8.
La cara oculta de Andrés Baiz, la película de King Gutiérrez, Clara Lago, de la que hablábamos la semana pasada, primera semana en el Super 10.
7.
Inside Job, como siempre, este fantástico documental.
Siempre en el 7.
Está aquí,
forma,
en el 7.
Suben, bajan otros.
Pues es porque la valoración crítica es constante, y la de la taquilla ya hace mucho que está, bueno, pues como estaba al principio. De manera que se mantiene. Siempre en el 7. Lleva ya 20 semanas, nada doble menos. Corona, nada menos, en la lista.
6.
¿Cómo acabar con tu jefe? Una comedia de estas guarronas de Seth Gordon, que tiene mucho éxito en América, yo creo que también en España. Jason Bateman, Kevin Spacey, son dos de sus protagonistas, como digo, primera aparición en el Super 10.
5.
Estela, de Sylvie Verheide, con Leonora Bárbara, Guillaume Depardieu, 2 semanas ha bajado un puesto.
4.
También ha bajado un puesto Super 8, la película de J.J. Abrams, en su 5ª semana en el Super 10.
Llegamos al podio. Puesto número 3, medalla de bronce.
Pues también ha bajado un puestecito, todos bajan de momento, En un mundo mejor, la película de Susanne Bier, pero son ya 26 semanas de permanencia.
En el 2, plata.
Pues aquí tenemos a Woody Allen, que ha perdido por primera vez desde su estreno el puesto de honor.
Después Midnight, de 18 semanas.
Exactamente, en la semana 19 ha caído al puesto 2 la película de Woody Allen, Midnight in Paris.
Con lo cual tenemos sorpresa y novedad en el puesto número 1 de la lista.
Novedad y sorpresa sobre todo en la taquilla, porque hacer un taquillón descomunal como ha hecho El Árbol de la Vida, de Terrence Malick, es una auténtica sorpresa.
¿Es culpa tuya?
No lo sé. La película
y de los críticos,
es difícil, pero es bellísima y la crítica casi unánimemente
la ha aplaudido.
Se ha colocado de golpe en este número 1 del Super 10.
Nuevo número 1, El Árbol de la Vida, la película de Terrence Malick, la película protagonizada por Brad Pitt, Sean Penn y, bueno, pues...
Una y Jessica película... Chastain.
Exacto. Que es la
que va a ser la bomba de la temporada.
Que es, bueno, y la película está dando mucho calor. A mí me han dicho de todo.
Sí,
me han dicho de todo.
A mí también, me han dicho de todo.
Me han dicho de todo. Me dice gente, hoy he ido al cine, no he entendido nada. Digo, debe ser buena, porque según quien te lo diga.
Sí, eso también. No, que es difícil la película, pero de verdad merece la pena el esfuerzo, eso sin ninguna duda.
¿Y lo más prescindible de esta semana, José Manuel?
Pues mira, esta semana la cartelera no ha estado mal. Lo que sí ha habido es mucha película infantil. Yo creo que hay una sobredosis. Y me acuerdo que en la cartelera están Los Pitufos. Yo creo que no hace falta ir a verla, porque cualquier otra historieta es mejor que esta.
¿Y lo imprescindible?
Pues yo creo que Las Oficinas de Dios, una película pseudo-documental, es un docudrama de Claire Simon, cuenta la vida de un centro de planificación familiar, la vida de las mujeres que regentan el centro y de las mujeres que pasan por allí. Una historia verdaderamente imprescindible para muchísima gente.
El Árbol de la Vida y las recomendaciones de José Manuel Escribano en esta semana en la que no ha habido paz para los malvados.
Pues no, ni la tiene que haber.
José Manuel Escribano, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao. Todavía 23 segundos para las 4 de la madrugada y muchas cosas por delante. Por ejemplo, Silvia, el resultado de la encuesta de esta semana.
Pues el resultado de la encuesta, que prácticamente
Pues nada, ha quedado 50-50.
Pero está en marcha todavía. ¿Crees que si la ONU reconoce a Palestina como Estado servirá de algo? En la página web de Onda Cero.
El neutrino bate a la luz. Noticia positiva. Los taquiones se los dejo a Jesús ya para mañana.
Y mañana en la tertulia Zona Cero hablaremos de ese, que ha sido una de las noticias científicas de la semana y de otras en muchas casas. Será a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con Paco de León partiendo de cero.